Vamos a dar comienzo al pleno ordinario de este mes de junio, convocado para hoy 24 de junio de 2010 a las 20 horas. En primer lugar, felicitar a todos los Juanes de la corporación, que son varios. Espero que terminemos rápido y podáis disfrutar de vuestro día. Y pasar inmediatamente al punto primero del orden del día, que es la lectura del acta de la sesión anterior. Someten a la deliberación y votación del Pleno las actas de 29 de abril de 2010, 27 de mayo de 2010 y 1 de junio del 2010. ¿Quiere la unidad?
Sí, yo quería poner de manifiesto que en el acta del 29 de abril del 2010, a partir de la página 58, se han contemplado en el acta propuestas, bases de que no se vieron en el pleno, por lo menos por parte del concejal que suscribe, ¿no?, del grupo municipal de Izquierda Unida. Así, se nos dijo que se estaba proponiendo algo, pero no se documentó como creo que debería documentarse. Entonces, nosotros en estos puntos donde no se dieron los documentos en el pleno, donde en el pleno no tuvimos conocimiento de los documentos, pues sinceramente no vamos a votar a favor del acta. Si no se modifica en este acta, me voy a abstener, porque yo no creo que sea correcto que en el órgano que uno está y que tiene que discutir temas, y sobre todo estas cuestiones que son largas y llevan varias cosas, que no se hayan visto los documentos en el momento que se debate.
¿Hay alguna intervención más por parte del Grupo Socialista? Grupo Socialista.
Vamos a ver, las actas que normalmente se nos suelen presentar para la aprobación suelen ser amplias y pensamos que son literales. Digo que pensamos o pensábamos porque nos ha sorprendido mucho que buscando un asunto que yo hice una puntualización aquí en el acta del primero del 1 de junio sobre los presupuestos, el pleno extraordinario que hubo, buscando eso, digo, ¿cómo es posible que yo no lo dijera? Entonces hemos puesto la grabación, hemos ido cotejando con el acta y vemos que faltan infinidad de frases, infinidad de párrafos. O sea, este acta no se puede aprobar. Este acta hay que rehacerla completamente. Tendrá que coger al administrativo que la ha transcrito y decirle que se ha saltado muchas cosas, que se ha saltado párrafos.
Pero que no hace falta ponerse así. No, si yo acuerdo, simplemente haga alusión a aquellas cuestiones, a aquella hoja en concreto, para que la revisemos. Sí.
Pues digo que hay tantísimas que nosotros vamos a votar en contra, a no ser que el acta se quede sobre la mesa y se rehaga. En cualquier caso, quiero decirle que yo estoy muy tranquilo y estoy muy bien, ¿eh? No de eso nada, yo no le pego a nadie. Pero si quiere que empecemos así el pleno, pues así lo empezaremos.
En concreto, ¿podría especificar el punto en concreto y la hoja en la que usted hace alusión para que se revise?
Como lo ha revisado mi compañera del grupo y no entiendo su letra, ella lo va a leer.
Bueno, como lo decíamos, porque son demasiadas y no iba a ocupar mucho tiempo, ya que ha dicho que iba a ser breve, son bastantes puntualizaciones, entonces pues por no extender
mucho. Si las tenían la hoja, es por, ¿no?, página, pues para que se revisen.
Vale, pues justamente en la página número 6 de la intervención del acta del 1 de junio.
¿1 de junio, sí?
Sí, en la intervención de don Francisco Tálora, pues en esos párrafos pues hay fallos hasta en las cantidades. Es que hay un montón.
No, simplemente la hoja.
La hoja, pues en la intervención de don Juan Francisco completa, la número 7, la número 8, la número 9. Y luego también en la intervención de Juan Francisco, la número 11 y la número 12. Concretamente yo he revisado esa. No sé si habrá durante el acta en la otra intervención del otro grupo político habrá más errores. Pero es que como son frases completas y bastante largas, pues si empezamos ahora.
Muy bien. Pues si les parece, ya que parece que un error es importante y que imagino que no son ánimo de nadie cometerlo, ni mucho menos de los trabajadores de este ayuntamiento, sino que fue un asunto que además no estuvo presente la señora secretaria en este pleno, pues vamos a revisar en concreto esa acta, la de 1 de junio de 2010, que parece que es la más controvertida, se queda sobre la mesa y votamos las actas de 29 de abril de 2010 y 27 de mayo de 2010. ¿Votos a favor de esta acta? Bien. De todas formas, como eran asuntos de urgencia, se recoge en el acta, lógicamente, la propuesta y el contenido de la propuesta que se presentó de urgencia, como siempre se suele hacer en las mociones de urgencia. Hay mociones que son más amplias y otras que son menos amplias. Muy bien, no hay ningún problema. Votamos puntualmente. ¿Votos a favor del acta de 29 de abril del 2010? 13 y 6, 19. ¿Votos en contra? 1. No se encuentra presente el concejal Pedro Martínez Gómez. Acta de 27 de mayo del 2010. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentra presente el concejal Pedro Martínez Gómez. Y el acta de 1 de junio del 2010 de la sesión extraordinaria se queda sobre la mesa para ser revisada por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento. Pasamos al punto segundo, correspondencia y disposiciones oficiales. Señora secretaria, no consta en el expediente. Pasamos al punto tercero, que es la propuesta del concejal de Bienestar Social para posibilitar la obtención de tarjeta de estacionamiento a los titulares de vehículos que realicen transporte colectivo de personas con movilidad reducida. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio del año 2010.
¿Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular?
Bueno, pues hemos revisado el funcionamiento de las tarjetas de estacionamiento, que es una competencia de la comunidad autónoma con respecto al colectivo de personas con discapacidad. Hemos comprobado que al ser directamente con el beneficiario quedan excluidas aquellas transportes que se hacen con carácter colectivo por parte de asociaciones y también por parte de incluso diferentes instituciones. Hemos también comprobado que en otras comunidades autónomas, como en Cataluña, existe ese tipo de servicio con un ámbito regional, y creemos necesario que se pueda instar a la Consejería de Política Social pues para que incorpore y regule definitivamente el transporte colectivo para las personas que tienen movilidad reducida. Creo que eso es mejorar en este sentido y también es una necesidad que se ha puesto de manifiesto por diferentes colectivos en el municipio.
Izquierda Unida.
A mí me gustaría preguntar los criterios que se utilizan, porque claro, las sanciones se han puesto ya para no tocarlas. Entonces, si una persona tiene dioptrías, por poner un ejemplo, tiene el 30% de, por una razón determinada que no le impide otra cosa que la movilidad, me gustaría saber si eso se está viendo, se va a ver en condiciones para que realmente puedan hacer uso de ese privilegio o de esa situación de justicia las personas que realmente lo requieran, no quien tenga un 33%, que yo creo que es bastante generalizado esa historia, ¿no? Entonces, sería muy conveniente revisar eso, porque ya digo que las sanciones no se han puesto para gastar bromas. Tampoco es correcto que a uno se le y otro sea un coladero, ¿no? Pero es muy importante ver eso.
Grupo Popular.
Sí, efectivamente, el Real Decreto 64/2007, de 27 de abril, es el que regula precisamente la adjudicación de este tipo de tarjetas. Ese filtro, ahora mismo, al exigir la comunidad autónoma y la tramitación la hace directamente la comunidad autónoma, desde el Centro de Servicios Sociales lo único que hacemos es la orientación y la derivación al organismo autonómico. Tienen que tener de forma específica, no es solo válido con el 33%, ni el 40%, ni siquiera el 65%, sino hay que especificar una puntuación superior al 7% específicamente en el baremo de movilidad. Es decir, eso ahora mismo se ha regulado y se ha descartado un grupo bastante importante de personas que no solo por tener la condición de discapacidad o en el 33 tienen derecho a eso. Eso ha generado también un poco de contradicción en las personas porque consideraban que el tener el reconocimiento de discapacidad con el 33% le daba derecho a tener la tarjeta de estacionamiento. Y yo creo que ahora mismo, con la aplicación de este decreto de abril del 2007, lo regula, porque también se siguen directrices a nivel europeo en ese sentido. La realidad en el municipio de Totana es que ahora mismo están cohabitando, si se puede decir utilizar esa palabra, las dos tarjetas, es decir, personas que todavía tienen esa tarjeta antigua y las personas que ya han regularizado y actualizado su tarjeta con el organismo autonómico.
Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto 3 del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 4, que es la moción de la Concejalía de Deportes para impulsar la recuperación del trazado ferroviario Cartagena-Totana para su conversión como vía verde. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio del año 2010.
¿Quiere la unidad?
Sí, nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa. Por otra parte, es una iniciativa que ya ha venido varias veces al Pleno, desde hace ya tiempo inmemorial. Y lo que está claro es que pasa el tiempo, cada vez existe menos vía nueva, o la vía verde que se plantea, y bueno, y de vez en cuando pues volvemos otra vez a sacarla, en fin, un grupo u otro, volvemos otra vez a sacarla. Yo espero, o esperamos nosotros desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que esta sea la definitiva, de que una vez por todas pues se ponga en marcha un espacio y una vía tan importante y tan interesante como es la vía verde en lo que era la antigua vía nueva, con todos los problemas, y además que lo refleja en la moción, bien, con todos los problemas que, y obstáculos, algunos insalvables, que ya se han puesto sobre la vía.
Va a intervenir el Grupo Socialista, el Grupo Popular, concejal de Deporte.
Bien, el Grupo Popular ha creído conveniente traer esta moción, no porque sea un invento del Grupo Popular, sino que efectivamente se trata de relanzar e impulsar esta reivindicación. Decir que nosotros, cuando íbamos a presentar esta moción, buscamos a través del personal funcionario del Ayuntamiento antecedentes que había de estas propuestas y solo hemos encontrado una del año 2002, precisamente época de gobierno de Izquierda Unida y Partido Socialista. En la legislatura del 2003 al 2007, también nosotros intentamos desde el Grupo Municipal Popular poner otra vez en valor esta iniciativa y ser perseverantes en esta iniciativa y inmediatamente recibimos muy malas noticias en el sentido de la escasa o nula viabilidad de que este proyecto pudiera salir adelante precisamente por la construcción de esta empresa, de la General Electric, que partía esta vía entre Totana y Cartagena con un ramal hacia Mazarrón. Pero ¿cuál fue nuestra grata sorpresa? Que hace pocos días nos encontramos con una noticia en la prensa mediante la cual la diputada nacional socialista Sara García Ruiz, junto con un colectivo de Cartagena que se llama Vía Libre, había conseguido movilizar al Gobierno de la Nación, al Gobierno del PSOE, de su mismo color político, y parece ser que se estaban dando unos pasos bastante importantes desde el punto de vista administrativo para solventar los problemas de titularidad de los terrenos, que eran propiedad de Renfe, y de precisamente el desvío de esta vía por la existencia de la General Electric. Inmediatamente, olvidándonos de colores políticos, yo personalmente me puse en contacto con la diputada socialista, con Sara García Ruiz, que me atendió pues de manera extraordinaria, y llegamos al acuerdo de reivindicar esta vía desde Cartagena hacia Totana, pero también desde Totana hacia Cartagena, olvidándonos de rivalidades o de colores políticos. Creemos, tanto desde el Partido Socialista como desde el Partido Popular, que es una reivindicación necesaria para nuestros municipios, tanto para Cartagena como para Totana, y por ello vamos a pedirla de una forma conjunta. Por eso es por lo que hoy traemos esta moción, para que también tengan constancia, tanto en Adif como en el Ministerio de Fomento, como en todos los sitios donde se está debatiendo la viabilidad de construir, de recuperar, mejor dicho, esta vía, esta antigua vía o supuesta vía de ferrocarril entre Totana y Cartagena como una vía verde para que pueda ser disfrutada tanto por peatones, por senderistas, como por ciclistas, que sería, como todos podemos pensar, algo fenomenal para los dos municipios, sobre todo, además, para lo que tiene que ver con el desarrollo turístico de nuestros municipios, sobre todo para Totana, ¿no? Tener conexión directa sin pasar por Murcia, conexión directa peatonalmente y de manera ciclable con un municipio y con todo el campo de Cartagena, que abarca aproximadamente a casi 300.000 habitantes que puedan venir a Totana a través de esta vía, tanto paseando como en bicicleta, pues nos parece un proyecto que desde Totana tenemos que poner toda la carne en el asador para apoyar y ayudar a Sara García Ruiz, diputada nacional del Partido Socialista, para que esta vía se pueda ejecutar y que sea una realidad. Y, por lo tanto, por eso es por lo que hemos traído esta moción y pedimos el apoyo unánime de los grupos de la oposición.
Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto cuarto del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto quinto, que es la propuesta al pleno de la concejal de Sanidad para la aprobación de un convenio de colaboración entre el excelentísimo Ayuntamiento de Totana y la Asociación Cruz Roja Española, Asamblea Local de Totana, para la adquisición de una ambulancia de soporte vital básico y la cobertura de actos públicos. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio del año 2010.
¿Quiere de unidad?
Bien, nosotros tenemos algo que decir en este tema. Hay una cuestión que, la verdad, no logramos entender bajo ningún concepto. Y es algo muy simple de explicar y bastante simple de entender, pensamos nosotros. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Totana tenga una ambulancia que esté prácticamente parada, que a la en propiedad, que a la Cruz Roja le haga falta una ambulancia y que tengamos que hacer un convenio para aportar anualmente una cantidad que, por pequeña que sea, no debería gastarse el dinero? Porque en los últimos tiempos, en los últimos días, sobre todo, y en las últimas semanas, estamos escuchando, en relación a las corporaciones locales, desde todos los estamentos, que hay que tener en cuenta ya, de una forma bastante definitiva y para mucho tiempo, que los ingresos que venían con anterioridad a las corporaciones, a los ayuntamientos, no van a venir. Y que hay que tomar medidas drásticas para recortar y ahorrar dinero en la medida de lo posible. Nosotros no somos partidarios, bajo ningún concepto, de ahorrar dinero en cuestiones relativas a la salud, a los servicios sociales, en fin, todo eso, no somos partidarios de ahorrar dinero en ese sentido. Pero, desde luego, cuando a alguien se le dice o se le explica que el Ayuntamiento de Totana tiene una ambulancia, que esa ambulancia está parada y que va a hacer un convenio para comprar otra ambulancia, pues la verdad que eso no se puede entender. Y en este sentido, pues yo no sé si dar el argumento que se da normalmente, es decir, o que se suele dar. No, es que no quiero hacer política. Sinceramente, en este caso, sí quiero hacer política porque yo vengo aquí a hacer política. Pero no es algo con el que quiero yo hacer ningún tipo de historia que no sea razonable. Yo creo que esto es de sentido común, con independencia de lo que pensemos cada uno que estamos en el pleno o cada persona que pueda estar informada de estas cuestiones. Entonces, nosotros vamos a presentar una enmienda, la voy a pasar porque nos gustaría que debería constar en acta, literalmente, como la vamos a presentar, y la enmienda sería de la siguiente. Vamos, imagino que no la van a aceptar porque si tuviesen voluntad de aceptarla, pues no hubiese sido necesario ni que nos la hubiésemos presentado, porque esto, insisto, es de sentido común, es de razonamiento de sentido común. Esto no tiene color de ninguna clase. Es decir, es sentido común. Es decir, hay que ahorrar dinero y no tiene ningún ni pie ni cabeza lo que se va a hacer en este caso. Leo la enmienda, la voy a pasar a la secretaria, a la señora concejal, si le parece. También tengo una copia para ella. Y dice así: la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida Más Los Verdes a la propuesta de la concejal de Sanidad sobre el convenio de la Cruz Roja para la adquisición de una ambulancia de soporte vital básico. Por la concejal de Sanidad se presenta una moción para la firma de un convenio con la Asamblea Local de Cruz Roja por la que el consistorio se compromete a aportar cantidades anuales en la financiación de una ambulancia de soporte vital básico. No cabe duda que en estos momentos y en el futuro los ayuntamientos van a ser recortados sus ingresos de forma considerable y desde todos los estamentos se solicita una disminución drástica en los gastos que eviten el colapso de las finanzas municipales recortando esos gastos prescindibles o la duplicidad en los mismos. En este caso nos encontramos ante una situación muy clara de duplicidad de gastos, que no tiene una explicación racional, incluso cuando las finanzas o ingresos municipales fuesen otros. El ayuntamiento dispone de una ambulancia con una mínima antigüedad y que está siendo infrautilizada, mientras la Asamblea de Cruz Roja en Totana no dispone de ambulancia de soporte vital básico desde hace meses, a pesar de disponer de decenas de voluntarios que realizan su función de forma altruista. Por lo expuesto, nosotros presentamos las siguientes enmiendas. Primero, que el ayuntamiento de Totana ceda la ambulancia de su propiedad a la Asamblea de Cruz Roja en las condiciones de uso que se estipulen. Y segundo, las cantidades correspondientes, porque el convenio no dice solo de la ambulancia, las cantidades correspondientes a la financiación de la ambulancia se detraerán del convenio, asumiendo el resto de compromisos, incluso aumentando. Incluso se podría aumentar un poco, bajando el global, incluso aumentando las cantidades anuales para el desarrollo de programas y actividades por los voluntarios de Cruz Roja. Estas son las enmiendas que nosotros presentamos y que nos gustaría que se votaran ante esta propuesta. Luego hay algunos defectos por aquí de forma en el convenio, no sé, algunas cifras que en letras son de una clase, luego son de otra, pero vamos, son cuestiones que creo que se deberían revisar antes de aprobar, no vaya a ser que después tengamos un problema de que pueda haber, si no se han revisado ya, vamos, yo no tengo ningún conocimiento que se hayan revisado, pero que luego podamos tener un problema a la hora de transcribir los acuerdos, de transcribir el acta.
Grupo Socialista. Grupo Popular. Concejal de Sanidad.
Buenas tardes. En primer lugar, antes de entrar al debate, me gustaría, por lo menos, hablar de los tres puntos importantes del convenio que nosotros, bueno, pues el Ayuntamiento de Totana y la Cruz Roja, en este caso, Asamblea Local de Totana, pues se quiere firmar. Con la firma de este convenio, pues queremos dar cobertura para el buen desarrollo y funcionamiento de la Asociación Cruz Roja Española con tres puntos importantes. El primer de ellos es el Ayuntamiento sufragará los gastos originados por el desarrollo y prestación del servicio de cobertura de actos públicos, que hasta ahora ese convenio pues se ha ido firmando durante muchos años con la Cruz Roja y así lo ha hecho. El segundo punto es confinanciar durante un periodo de 8 años la ambulancia de soporte vital básico conforme a los presupuestos presentados por Cruz Roja Española. Y el tercer punto es sufragar los gastos de infraestructura de la base de socorro y emergencia que dispone Cruz Roja Española, Asamblea Local de Totana. Esos son los tres puntos importantes, ahora entramos en el tema económico, que nosotros queríamos incluir en este convenio. Como sabemos, hace pues unos meses debatimos esta cuestión, fue una propuesta presentada precisamente por Izquierda Unida, la cual pues hablábamos todos de la necesidad tanto de esa compra de ambulancia como el arreglo de esa infraestructura, y en estos meses y en este tiempo pues hemos intentado el equipo de gobierno pues realmente ver esas necesidades y estar de acuerdo en cómo firmar ese convenio. Con respecto, señor Cánova, a lo que usted comenta, decirle que sí que son muchas las distintas opciones que se han puesto y se han barajado encima de la mesa, como lo que usted propone, de no comprar esa ambulancia y utilizar esa ambulancia municipal que tenemos en el centro de salud. Y bueno, pues ciertas cuestiones nos han hecho recapacitar y hemos intentado verlo mejor, tanto para la ambulancia municipal, en este caso el servicio que está prestando, como lo que podría prestar la Cruz Roja pues a partir de ahora en cuanto se pueda hacer esa compra, esa adquisición de la Cruz Roja. Debatiendo eso, pues pensamos y creemos, y yo en eso sí que defiendo, que la ambulancia municipal tiene un papel importante dentro del centro de salud y creemos que debe de seguir dando ese servicio. Y el no hacer esa permuta con la Cruz Roja, pues quizá también porque esa vida, y como todos sabemos son 8 años de vida que tiene esa ambulancia, dentro de unos años pues estaríamos en el mismo punto de partida, con lo cual pues tendríamos el mismo problema para la adquisición de otra nueva ambulancia. Decir que no se financia al 100% esa compra, se confinancia con un me parece son un 80% de lo que es la compra de la ambulancia, y esto pues viene fruto de las conversaciones que hemos tenido, evidentemente, pues con la Cruz Roja. Ese convenio se firma a 8 años, no es un convenio anual, como normalmente siempre se ha estado firmando, es un convenio de 8 años, el cual, pues si tocamos a nivel económico, pues hablamos de que la Cruz Roja asume por esos servicios de actos públicos 22.000 euros anuales, pues sumando esa adquisición de ambulancia y sumando también esa mejora de infraestructura, que quiero recordar también que era importante, y así lo debatimos, señor Cano, hace unos meses, pues eso pues hace una suma de 29.700 euros al año. Como ya digo, recalco que son 8 años de convenio, no es uno, y creemos paliar de alguna forma pues esa necesidad, incluyendo los 3 puntos importantes, como ya he dicho anteriormente, que la Cruz Roja hace en el municipio, con lo que son los servicios de cobertura de actos públicos, esa adquisición con una nueva ambulancia con la Cruz Roja y, por supuesto, también pues el poder mejorar la infraestructura.
¿Hay más intervenciones? ¿Quiere unidad?
Realmente, nosotros reafirmamos lo que hemos dicho porque creemos que aunque tarde 5 años o 4, la vida útil de la ambulancia que hay actualmente son 4 años o 3 o 4 o 5, que el ayuntamiento se estaría ahorrando el estar pagando un dinero por una duplicidad de servicios. Insisto, es que se están duplicando los servicios, se están duplicando las inversiones, cuando realmente estamos viendo que se está pasando mal económicamente y que las cosas no van a mejorar. Seguimos insistiendo en la cuestión. Es decir, creemos que es totalmente razonable lo que estamos diciendo. No tiene ningún sentido. Nadie, ninguna empresa, ninguna familia, se gastaría un dinero en algo cuando lo tiene al lado, en el garaje. No se lo gastaría, seguro. Entonces, no tiene, es un poco absurdo, perdonen la expresión, es un poco absurdo que el Ayuntamiento de Totana, con lo que está cayendo económicamente, se gaste un dinero en algo que lo tiene a su disposición. Solamente falta tomar la decisión política, es decir, esta ambulancia se le pone a los voluntarios de la Cruz Roja, que son los que tradicionalmente y toda la vida están funcionando así. Pero yo no voy a seguir insistiendo, porque sé que está muy claro. Si estas cosas, la democracia es así, cuando hay mayoría. Pero nosotros también tenemos derecho a decirlo, no aquí, lo seguiremos diciendo, de que no tiene ningún sentido duplicar un servicio, duplicar un gasto cuando se tiene ya. En cuanto a algunos, hay algunos defectos de forma, pero y defectos de redacción, como yo lo veo. Hay una cuestión aquí, yo creo que es bastante, que pone en cifra 21.000 euros en el apartado cuarto, en lo que el ayuntamiento va a aportar. Y luego en letras pone 22.000, pero es decir, que son cosas que por menos de esto en alguna ocasión se ha vuelto otra vez a llevar a otro organismo y otra comisión. En fin, es cuestión de darle un pequeño repaso. Luego también, pues ya por terminar, vemos excesivo afán de que cuando se vaya a hacer una foto, pues que se esté todo el mundo. Yo pienso que el problema hay que solucionarlo con independencia de tantas fotos, pero bueno. También es bueno hacer fotos para que la gente se entere. Quizá habría que cuidar los excesos, pero bueno, ahí está la situación. Vamos, si no nos aceptan nuestras enmiendas, nosotros nos vamos a abstener porque consideramos que es muy importante. Nos vamos a abstener en el convenio en sí y consideramos que es muy importante lo que estamos diciendo porque hay que empezar a ahorrar. Un día hay que empezar a ahorrar. Y posiblemente este hubiese sido uno de los momentos de empezar a recortar dinero sin que fuese en detrimento para nada del servicio.
Grupo Popular va a intervenir la señora. Grupo Socialista.
Buenas tardes, muy brevemente. Yo quería hacer una pregunta a la concejal. Veo que esta tarde maneja bien los datos. ¿Nos podía decir este semestre, último semestre o el último año, por poner una fecha, cuántas veces ha salido la ambulancia municipal? ¿Ha hecho un servicio? Solamente eso.
Grupo Popular.
Bueno, si todos recordamos, hace pues ya unos meses aprobamos el convenio con la gerencia con el transporte sanitario, que firmamos un nuevo convenio. Aquí pues se debatió efectivamente el por qué había bajado los servicios, en este caso la ambulancia municipal que teníamos en el SOAT de Totana. Y bueno, fue por un tema de coordinación de transporte dentro de lo que es la gerencia, que competía a ello, y evidentemente sí bajó los servicios que prestaban. Ahora mismo el número, pues, evidentemente no te lo sé decir, pero sí bajó bastante. Por eso mismo, Y a partir de ahí fue cuando se firmó con la gerencia este convenio y dando un nuevo servicio a lo que es esta ambulancia municipal. Ahora mismo hace mucha labor y mucho servicio de lo que es el transporte, cuando antes simplemente estaba siempre en el mismo sitio, solamente a lo que es el servicio del SWAT de Totana, y precisamente por esa bajada importante de servicio se firmó ese convenio. Con lo cual, bueno, pues nosotros hace unos meses, si recordamos, pues se aprueba ese convenio y automáticamente, y digo también pues que precisamente ahora se encuentra en el proceso de licitación de sacar el nuevo servicio de la ambulancia municipal, que va a ser pues dotada para que el trabajo y los servicios que preste sea a lo que es atención primaria, no al SOAS, puesto que tenemos otra ambulancia y quisimos darle pues mucha más, efectivamente, más servicio que pudiera hacer dentro de, en este caso, atención primaria. Seguir diciendo, señor Cánovas, que sí, que se ha seguido barajando las distintas opciones que se han barajado y hemos creído conveniente, y el equipo de gobierno pues que apuesta, creemos, por este convenio, como ya he dicho, de 8 años, y decir que, bueno, por esa ambulancia, como ya decía, se encuentra ahora mismo en licitación para dar otro servicio diferente al que ya estaba prestando.
Si no hay más intervenciones, sometemos en primer lugar a la votación del Pleno la enmienda propuesta por el Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 13. Vamos a votar la propuesta presentada por la concejal de Sanidad para aprobar el convenio del Ayuntamiento con Cruz Roja Española, Asamblea Local de Otana. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 8. Pasamos al punto 6 del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes al Pleno sobre ordenación y actualizaciones en el tráfico rodado del tramo comprendido desde la Rotonda de la Turra hasta el Puente de la Estación, en la comarcal 3.315. Señora secretaria.
Dicha propuesta estuvo también favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transporte, Patrimonio y Calidad, en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio del año 2000.
¿Qué de unidad?
Sí, en este caso la iniciativa que traemos al Pleno es de un problema que, bueno, en la comisión se nos comentó que ya se estaba trabajando en ello. No tenemos ninguna duda de lo que se dice, lo que también imagino que no se tendrá ninguna duda por parte del equipo de gobierno de que nosotros no tenemos ningún conocimiento que se esté trabajando en ello. Quizás tampoco tenemos por qué saberlo, porque cada cual pues hace su trabajo y después presentará las cuestiones. Lo que pasa es que nosotros, cuando vemos un problema, pues cuando consideramos oportuno, traemos al Pleno la iniciativa. Y en este caso estamos hablando del tramo ubicado, el tramo de calzada, de tráfico, desde la Redonda de la Turra, desde la Redonda de la Avenida Juan Carlos I, al Puente de la Estación. Es un tramo, nosotros consideramos que bastante conflictivo. Es bastante conflictivo, ya ha sido bastante conflictivo desde siempre, pero ahora con la apertura de algún carril más y el desarrollo de la urbanización de Tristolemos, más todo lo que está desarrollándose, pues se está intentando desarrollar en la zona de la báscula y en la otra urbanización de la estación, pues es bastante complicado el que en ese caso, en una vía muy rápida, cuando se sale de la rotonda, puedan, sobre todo las personas que van caminando, puedan cruzar cuando existe. Aquí decimos que hay un paso de peatones, hay dos, por decir verdad, hay dos, pero uno prácticamente no existe, no se ve. Aparte que cuando pasas el paso de peatones, pues te encuentras que no hay prácticamente ningún lugar donde se pueda caminar en la carretera, porque todo es calzada de los coches, ¿no? Es lo que hay junto al antiguo molino el molino que hay en esa zona, haciendo esquina con el camino de la estación. En definitiva, lo que proponemos es que esa regulación de tráfico prime, sobre todo al trasiego de personas que caminan, que van caminando, que unen un barrio con el otro, porque ya de por sí es un barrio, el barrio de Tristolemos, bastante aislado en este momento, que tiene bastante dificultad para poder salir de ese barrio o entrar, y también a las personas pues que van a la estación de ferrocarril o van al centro comercial que hay junto a la rotonda, o incluso pensando en el nuevo centro de salud, cuando se construya y se inaugure y tal, pues que también va a haber un trasiego de personas hacia esa zona, y además de los colegios y, lógicamente, pues la estación intermodal, donde también hay personas que van de un lado para otro. Es muy importante que se haga ahí una regulación y fundamental desde nuestro punto de vista, pues, sea de que tampoco nos queremos meter a técnicos, pero es muy importante que existiese pues unos pasos bastante protegidos para los peatones, para los ciudadanos que van caminando, para poder tener prioridad en algún momento determinado, en horas determinadas, para pasar y que se, de alguna forma se ralentice el tema del tráfico. También a la espera de lo que vaya a pasar o del puente que se vaya a construir ahí cuando se pase lo del AVE, porque parece que hay una reforma bastante importante en toda esa zona a partir del puente de la estación. En definitiva, pensamos que es una propuesta positiva, es una propuesta en positivo para que se pueda hacer un trabajo en este sentido, y esperamos que sea apoyada por los grupos presentes en esta corporación.
Más intervenciones. Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de tráfico.
Sí, buenas tardes. Muy brevemente, comentar que estamos de acuerdo con la moción de Izquierda Unida, entre otras cosas porque ese estudio está hecho por parte de la unidad correspondiente de la policía local, e inclusive está consensuado con la asociación de vecinos en alguna reunión que se ha tenido. La única duda que se tenía por parte del ayuntamiento era acerca de la titularidad de ese vial. Y después de haber hecho las comprobaciones oportunas, ese vial es de carreteras, de manera que cualquier actuación que haya que hacer sobre el mismo, previo, tiene que tener una autorización de la Dirección General de Carreteras. Por lo tanto, lo que se hace es que se va a solicitar, está hecho, insisto, consensuado con los correspondientes vecinos, los permisos correspondientes, pues, para poder actuar sobre el mismo.
Si no hay más intervenciones, sometemos al pleno el punto sexto del orden del día. Dos a favor, unanimidad. No se encuentra presente la concejal Lola Caro. Pasamos al punto siete del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal Popular para exigir al Gobierno el cumplimiento de los plazos para la llegada del tren de alta velocidad a la región de Murcia. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo hoy también favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Transporte, Patrimonio y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio del año 2010.
¿Quiere unidad?
Sí. Nuestro grupo municipal va a votar a favor de la propuesta. Nos parece, desde luego, que no es de recibo que se aplace aún más después de lo que ya está tardando el AVE. Y la única duda que teníamos es que parece, y que hay una información estos últimos días, que concretamente lo que es en las partidas relacionadas con el AVE no se iban a tocar. Entonces, bueno, en cualquier caso vamos a votar a favor de la propuesta y ojalá, y eso sea así, lo que está apareciendo en los medios, y al final pues no haya retrasos, porque ya bastante retraso tiene.
Grupo Socialista.
Bien, nosotros también estamos de acuerdo en que el AVE no se debe retrasar y que los murcianos no tenemos que ser los perjudicados por el problema de la crisis que tenemos. Sin embargo, también creemos que esto es o forma parte de una campaña que ha puesto en marcha el Partido Popular a nivel regional, poniendo en cuestión la fecha de la llegada del AVE a Murcia. Esta moción no es otra que la misma que están presentando en todos los ayuntamientos de la región de Murcia y muy parecida a la que se llevó a la Asamblea Regional hace unos días. Pero, sin embargo, yo tengo que decir, que igual que ha dicho Pedro Martínez Gómez, que desde que le llegó al Partido Popular esta moción para que la presentaran en los ayuntamientos, la cosa ha cambiado bastante. La cosa ha cambiado bastante, puesto que ya sabemos que existe un crédito del Banco Europeo de Inversiones de 500 millones de euros que para que determinar la llegada del AVE a Murcia. Crédito que, por otro lado, desde siempre hemos dicho que iba a estar y, por supuesto, ahora ya se confirma que iba a estar. Creemos que, una vez más, el Partido Popular lo que ha hecho ha sido hacer un poco de demagogia o una mucha demagogia y ponerse la venda antes de tener la herida. ¿Por qué? Porque ahora el propio Valcárcel reconoce que nunca ha estado intranquilo con la llegada del AVE a la región de Murcia, ya que, y según sus declaraciones, han estado en permanente contacto con el Gobierno de España, no solo a nivel telefónico, sino asistiendo a reuniones periódicas con el Gobierno central. Son declaraciones del señor Valcárcel. Por lo tanto, yo creo que deberíamos de dejarnos de demagogia y dejar trabajar a los que tienen que trabajar con esto del AVE y que se hagan las obras que, por otro lado, o están adjudicadas o están en ejecución. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos, a la vista de todas las informaciones que están ahora mismo encima de la mesa y están en los medios de comunicación, es dejar sobre la mesa la propuesta que están ustedes trayendo esta tarde aquí, porque el propio Valcárcel ha reconocido que el dinero está y porque el propio Valcárcel ha reconocido que no está intranquilo, que sabe que va a llegar el AVE en su momento y porque existe el crédito suficiente para que el AVE llegue a Murcia en las fechas que estaban previstas.
Grupo Popular.
Bien, pues nosotros no desconocemos cuál es la orientación del señor Valcárcel en cuanto a esta reivindicación. Esto es una moción que sale desde el Grupo Municipal Popular de Totana por nuestra preocupación de que se pueda demorar la llegada del AVE a la región de Murcia. Y si mientras que se presenta la moción que se presentó el día 31 de mayo hasta ahora mismo se han producido noticias agradables, pues bueno, vemos que nuestras mociones van teniendo sentido, aunque ni siquiera hayan sido debatidas aquí en el Pleno. Otras veces hemos visto como otras mociones del Partido Popular han tenido eco en el Gobierno de la Nación, en el Gobierno del señor Zapatero, y se nos ha hecho bastante caso. Y tenemos algunos ejemplos muy buenos de ello. Además, tampoco entiendo por qué tiene que haber ningún tipo de discusión en cuanto a la idoneidad de pedirle al Gobierno de la Nación que no se le ocurra dejar a la región de Murcia apartada de la alta velocidad o con un retraso en cuanto a la construcción de esta infraestructura. Yo creo que esto es bueno para todo, ¿no? Podremos discutir si una camisa de color rosa nos puede gustar más o menos, ¿no? Pero una camisa blanca yo creo que nos gusta a todos, ¿no? Es una camisa que no tiene mucha discusión. Y yo creo que no tiene discusión que debamos pedir desde Totana, que es desde donde lo estamos haciendo, no se nos olvide que estamos en el Pleno de Totana, pedirle al Gobierno de la Nación que mantenga las inversiones que tuviera previstas en alguna ocasión y que la velocidad a la que tiene que llegar el AVE, nunca mejor dicho, sea una velocidad rápida, contundente, para que podamos disfrutar de ese servicio los totaneros y los murcianos, porque estamos en el mismo derecho que otros españoles que ya lo tienen, pero que seguramente habrán dado algún voto más que los murcianos al Partido Socialista para que gane algunas elecciones.
¿Hay más intervenciones? Si no hay más intervenciones, sometemos.
Sí.
¿Va a intervenir? Grupo Socialista.
Bueno, nosotros insistimos en que no hemos puesto la venda antes de tener la herida. Todavía nadie, ni el ministro, ha dicho cómo va a afectar el recorte que va a haber por la crisis a la infraestructura en Murcia. Nadie. Incluso hay prevista una reunión con los consejeros de este ministro, con todos y cada uno de los consejeros. En cuanto al AVE, tiene como fecha de llegada a Murcia el 2014 y nadie ha modificado esa fecha, absolutamente nadie. Y ya le digo yo a usted que no se va a modificar, porque es que todas las obras están adjudicadas y además o adjudicadas o están en obras ya también, en ejecución. En fin, nosotros entendemos que la moción es atemporal, no ha lugar porque realmente no ha pasado nada que modifique la llegada del AVE a la región de Murcia. Es más, el propio Valcárcel ha reconocido que no tiene ningún problema, que no va a haber ningún problema y que no está intranquilo. Yo le digo lo que aparece en los medios de comunicación. Nada más. Por lo tanto, nosotros insistimos en dejar sobre la mesa la moción del Partido Popular.
Grupo Popular.
Señor Martínez Eusero, usted vote lo que crea conveniente y diga lo que crea conveniente. Yo le puedo garantizar que en este momento, por hablar de un tramo muy cercano que tenemos en nuestras propias carnes, el tramo de Totana está todavía sin adjudicar, por ejemplo, el tramo del AVE en Totana, ¿no?, que afecta a Totana. De cualquier forma, yo tampoco entiendo su postura en cuanto a negarse a pedirle al Gobierno de la Nación que, por si acaso, y pruebas tenemos de ello, que por si acaso no se le ocurra tocar ni un solo calendario de la llegada del AVE a la región de Murcia. Yo no sé qué problema tiene usted como socialista murciano y totanero, no sé qué problema tiene en reivindicar lo que queremos los murcianos y los totaleros, al margen de que usted tenga en su color político las mismas siglas que gobiernan a nivel nacional. Nosotros le estamos pidiendo desde el Pleno de Totana, desde una moción del Partido Popular, del Grupo Municipal, perdón, de Popular de Totana, le estamos pidiendo que apoye que al señor ministro de Fomento no se le ocurra cambiar ni una sola coma ni una sola fecha del proyecto que ya tenía, si ya lo tenía y no lo ha cambiado. Ahora, también reconozca conmigo que el señor Blanco ha balbuceado, lleva balbuceando mucho sobre cuáles van a ser sus medidas para recortar en inversiones debido a este recorte que ha tenido que aplicar el Gobierno de la Nación. Todavía no ha aclarado verdaderamente a dónde van a afectar los recortes en inversiones de infraestructuras. Y en alguna ocasión ha parecido que se ha puesto en peligro la velocidad a la que esta infraestructura tenía que llegar a la región de Murcia. Eso es lo que ha sucedido, señor Martínez Usero. Eso ha sucedido. Eso es un hecho objetivo. Que usted me dice ahora que estemos tranquilos que va a llegar. Pues mire, yo del señor Zapatero y de su ministro de Fomento hoy, a fecha de hoy, con los cambiazos que ha pegado de opiniones mañana y tarde, yo no me fío. Y por si acaso, me gustaría, como totanero y como murciano, que quedara por escrito que le pedimos al Gobierno de la Nación que no cambie ni una sola coma de su proyecto de traer el AVE a la región de Murcia. Eso es lo que le estoy diciendo. Si usted prefiere defender los intereses partidistas del Partido Socialista a nivel nacional y del señor Zapatero, en lugar de apoyar una moción reivindicativa para recordarle al señor ministro de Fomento del Partido Socialista que estamos aquí, que los murcianos estamos aquí y que los totaneros estamos aquí y que queremos el AVE en la fecha que estaba prevista y que no se le ocurra recortar ni un solo euro para los murcianos en esta infraestructura, pues usted vote lo que le parezca conveniente. Pero usted estará votando en clave política de Partido Socialista, defensor de su líder a nivel nacional, pero no estará votando en conciencia ni como totanero ni como murciano. Así se lo digo, así de claro se lo digo.
Si no hay más intervenciones por parte de los grupos municipales, votamos en primer lugar, entiendo que la enmienda presentada por el Grupo Socialista para que esta moción se quede sobre la mesa. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? 13. A continuación votamos la moción presentada por el Grupo Municipal Popular. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 6 del Grupo Municipal Socialista. Pasamos al punto 8 del orden del día octavo, que es la moción del Grupo Municipal Popular para exigir al Gobierno de la Nación que frene la nueva revisión al alza de las tarifas del acceso a la Comisión Nacional de Energía de los precios de la luz. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado y Artesanía en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio del año 2010.
¿Quiere unidad?
Sí, nos pasa un poco como la moción anterior. En principio estamos a favor de la propuesta, pero la información de la que disponemos también, parece ser que de hoy mismo es que al final pues se ha llegado a un acuerdo. Que nos sorprende que se diga un pacto de Estado cuando es un pacto PP-PSOE, porque en Izquierda Unida aparentemente no han contado. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que lo que no se va a producir, sea con pacto de Estado o con pacto PP-PSOE, va a ser la subida de las tarifas y únicamente se van a incrementar en el 2% el IVA. Por tanto, a favor de la propuesta, pero también teniendo en cuenta que parece ser que este tema estaba resuelto.
Grupo Socialista.
El Grupo Socialista tampoco entiende cómo esto se sigue manteniendo después de que hoy se haya llegado a un acuerdo entre el Grupo Popular, Convergencia y Unión y el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, si se empecinan en mantenerlo, está clarísimo y va a quedar meridianamente claro ante toda la opinión pública y en esta mesa de debate que esto es demagogia política pura y dura, porque si ya se han comprometido a no subirlo, ¿a quién vamos a instar?
Grupo Popular, concejal de Consumo.
Sí, buenas tardes. Efectivamente, tenemos conocimiento sobre las declaraciones que ha hecho el ministro de Industria esta misma tarde. Me alegro que vaya en línea a la moción del Partido Popular. Como bien ha dicho nuestro compañero, el portavoz del Partido Popular, nuestras mociones van en línea siempre en los beneficios a los consumidores. Quiero subrayar que las afirmaciones del ministro no ha sido que se va a suspender la subida de julio. O sea, textualmente, la suspensión de la subida de la tarifa afecta, en principio, solo a la revisión de julio. Y quiero decir al Partido Socialista, al portavoz del Partido Socialista, que es lo que es la disposición del punto segundo, nosotros instamos al ministro de Industria, Turismo y Comercio a que no se apliquen las subidas a las tarifas eléctricas previstas a partir del mes de julio. No las del mes de julio, sino a partir del mes de julio, incluso porque se mantiene la subida del IVA, que quiero recordar a todos los que nos están viendo que la demagogia que nos dice el señor portavoz del Partido Socialista pues lleva incluida la subida del IVA de 2 puntos, que decimos que es el 2%, pero no es el 2%, sino 2 puntos, que es el 14% o más del 14% en proporción al IVA que tenemos actual. Y esto viene debido a la mala gestión que ha venido haciendo el Gobierno de la Nación desde que tomó posesión en el Gobierno, y decir que en poco más de 2 años, desde el julio de 2007, no ha venido manteniendo una subida de más del 26%, casi un 30% en subida de la luz, que creo recordarle al portavoz del Partido Socialista que en una ocasión, cuando ya traíamos propuestas parecidas a estas, que me decía que parecía que era mentira el tema de la subida y de la bajada que había producido el Partido Popular en su momento. Y todo esto viene porque cuando hay una mala gestión, porque cuando nos dedicamos a otra cosa que no sea gobernar en beneficio a los consumidores y en definitiva a los usuarios, que somos todos los españoles, pues se viene produciendo pues lo que se ha producido, un déficit tarifario que recogió en el 2004 de 1.400 millones de euros y que tiene ahora mismo en 18 millones de euros, que vamos, si hacemos el porcentaje es totalmente desproporcionado. Yo quiero decir que mantenemos esta moción, que lo que queremos es instar al Gobierno de la Nación en que reconsidere todas las subidas que tiene prevista a lo largo de todo el año, que se dedique a hacer una política de energía coherente para los consumidores y que efectivamente cuente con el Partido Popular, el principal partido de la oposición, y que también está en ello CiU también, y que vayan todos en la línea de beneficiar a los consumidores y no a las grandes compañías eléctricas que ha venido así haciendo el señor Zapatero desde que está gobernando.
Segundo turno de intervenciones. Grupo Socialista.
Evidentemente, la moción del Grupo Popular dice lo que dice, que se inste a que no se suba la tarifa de la luz en julio. Y la tarifa... No, perdón, estoy hablando y en el uso de la palabra. Que no se suba la tarifa, que no se revise en julio el 4% que iba a subirse. Y, por lo tanto, eso se ha retirado y no se va a subir. Entonces, ¿qué sentido tiene la moción? Ninguna. Antes bien, lo que debía de hacer la portavoz actual del Grupo Popular en este punto es mirar lo que ha hecho su propio grupo y el desastre de gestión y la subida continua o la huida continua que están teniendo los distintos prestadores de servicio a este ayuntamiento porque no cobran. Eso sí que es grave y eso sí que me parece realmente bochornoso, y desde luego no están teniendo ninguna autoridad como para decir que si Zapatero quiere subir o no quiere subir.
Grupo Popular.
Como no podía ser de otra forma, cuando no hay argumentos para debatir, pues decidimos y tú más, y así pues evadimos un poco el principal tema de la moción. Nosotros desde el Partido Popular vamos a mantener la moción porque quiero leer textualmente que pone instar al ministro de Industria, Turismo, Comercio a que no se apliquen las subidas en las tarifas de electricidad previstas a partir del próximo mes de julio. A partir. Es que en ningún momento las declaraciones del ministro ha congelado totalmente las subidas. No, ha dicho que la subida que había prevista en el mes de julio de momento se congela. Pero que eso no quiere decir pues que en el mes de agosto no la tengamos. Entonces, nosotros lo que queremos es que ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni hasta que la economía de los españoles mejore y podamos tener un servicio donde todos los españoles más pobres, menos pobres, puedan o no puedan, puedan disfrutar de un bien que todos tienen derecho.
Si no más intervenciones, sometemos a la votación del Pleno el punto 8 del orden del día. ¿Votos a favor? 13, 2, 15. ¿Votos en contra? 6.
Pasamos al punto 9 del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal Socialista sobre parques saludables. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio del año 2010.
¿Quiere unidad?
Sí, nosotros estamos a favor de la propuesta. Nos parece muy acertada porque, bueno, ya ha dicho mi compañero Juan José lo del tema de la austeridad económica, pero en cualquier caso, este tipo de parques saludables, la constancia de información que nosotros tenemos es que son relativamente económicos y que, bueno, pues con un pequeño esfuerzo económico pues se puede tener una buena rentabilidad. Y la única cuestión, pues eso, insistir en que este tipo de parques, el éxito depende fundamentalmente de la localización y entonces, pues bueno, pues que se pongan en un lugar, en un espacio apropiado y, sobre todo, el tema de la sombra es muy importante porque se ponen y tal, pues se pueden utilizar 2 meses en invierno. Entonces, bueno, pues nosotros a favor y insistir en que, como aquí tampoco habla de localización, pues que ese aspecto cuando se lleva a cabo, pues que se tenga muy en cuenta.
Grupo Socialista.
Vamos a ver, el Grupo Socialista cuando hace esta propuesta al Pleno, a la reunión del Pleno, plenaria de junio, lo hace considerando un montón de situaciones que están viviendo muchos vecinos y considerando también la situación especialmente difícil que está viviendo el Ayuntamiento de Totana. Entonces, queríamos hacer una propuesta que no fuese excesivamente costosa y que sí que tuviese un rendimiento social y un rendimiento sanitario pues significativo. Lo que pretendemos es mejorar la salud, el bienestar, la mejora de vida de los ciudadanos. En ese sentido, era lo que estábamos proponiendo, el instalar una serie de maquinarias para hacer ejercicio sencillo, sobre todo dirigido a la gente de la tercera edad, que iba a mejorar la salud cardiovascular, la artritis, la densidad ósea, la debilidad muscular. No estamos inventando nada, esto es, en muchísimas ciudades está instalado e incluso podía salir gratis si se buscan los sponsors adecuados. Y pensamos que es una iniciativa sencilla, interesante y factible y viable en este momento, en el momento por el que está pasando el Ayuntamiento de Totana. Y ese era el sentido de la moción, que esperamos que sea apoyada por todos los grupos.
Grupo Popular.
No me jodas.
Sí, claro.
Bien, el Grupo Popular ha tenido oportunidad también de estudiar la propuesta que hacía el Grupo Municipal Socialista referente a los parques saludables. Coincidimos plenamente que es importante el dotar a la infraestructura en este sentido que tiene el municipio de Totana de zonas saludables y que vayan dirigidas fundamentalmente al colectivo de personas mayores. Pero sí que quiero puntualizar que Totana ya ha dado también ese paso y el último parque que inauguramos precisamente llevaba adaptado toda la maquinaria dirigida fundamentalmente a potenciar los hábitos saludables en el municipio de Totana y dirigido fundamentalmente a personas mayores. Si visitan el parque de la Cruz Roja lo pueden comprobar ustedes mismos. Nosotros consideramos que puesto que ya se ha dado ese primer paso en el municipio, creo que hacer ese estudio y hacerlo extensible y seguir mejorando la red de parques que tiene el municipio de Totana en este sentido es muy importante y, por lo tanto, lo vamos a apoyar. Pero nosotros queríamos hacer una propuesta de adición al Grupo Socialista para que también la estudiara. Y es que lo que también hemos podido comprobar, y eso todos los vecinos lo pueden también hacer exactamente igual que nosotros, es que en Totana hay más de 300 niños con necesidades especiales y no pueden disfrutar de ninguna instalación en ninguno de los parques municipales ni en el municipio de Totana. Eso sí es una realidad y nosotros también hemos constatado esa necesidad. Por poner un ejemplo, no hay ningún columpio adaptado en el municipio de Totana. Y una persona que, por ejemplo, vaya en una silla de ruedas no puede nunca ni siquiera plantearse el poder disfrutar de un columpio. Es cierto que existen columpios adaptados, hay ciudades ya que han dado ese paso, y simplemente lo que yo quería añadirle al primer punto en donde se indica el hacer este estudio, pues que también se haga el estudio específico también adaptar juegos dirigidos fundamentalmente a personas con discapacidad en el municipio de Totana. Creemos que eso también es una propuesta que completa de forma adecuada esta moción y que no desvirtúa en ningún momento ninguno de los objetivos, puesto que los colectivos de referencia eran personas mayores. Y en este sentido, las referencias en parques saludables son los ayuntamientos del País Vasco. Hemos tenido la oportunidad, a raíz de la moción que ustedes han presentado, de poder comprobar in situ a través de Internet pues las diferentes experiencias que hay en este sentido, y creemos que también son interesantes, y por lo tanto plasmarlo en ese estudio y también ir planificándolo el poder realizar esas actuaciones en el municipio de Totana, en los diferentes parques, con la implicación de todas las concejalías y de forma especial la concejalía de servicio a la ciudad, que es la responsable de este área.
¿Hay más intervenciones por parte de los grupos políticos?
Evidentemente, los usuarios más asiduos de los parques son los niños y son los mayores, y evidentemente hay que facilitar el que no solamente las actividades de beneficio físico, sino también las lúdicas, pues todos tengan acceso. Claro que los niños que tienen dificultades deben de tenerlo. Entonces, pues nos parece absolutamente lógico que se pueda incorporar la puntualización a la propuesta que hacemos.
Muy bien, pues aceptada la enmienda presentada, la adición presentada por parte del concejal de Bienestar Social, votamos el punto 9 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto número 10 del orden del día, que es la moción de la Alcaldía sobre nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad de Totana al padre José Ginés Crespo, el padre Lucas. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura y Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio del año 2000.
¿Izquierda Unida?
Sí. Nosotros ya al principio decir que nos vamos a manifestar a favor de la propuesta. Hay una cuestión aquí de matiz que no tengo. La verdad que yo no tengo vocación de estar rectificando constantemente, pero en fin, sería conveniente revisar estas cosas, porque lo que el Pleno puede nombrar al padre Lucas hijo adoptivo, puede nombrarlo. Lo que no podemos es quitarle casi 24 años de edad. Sí, que no va a cumplir 50 años. Que no nació, o sea, que no nació en Ollería hace 50 años, sino que va a cumplir 50 años desde su noviciado, desde
el nacimiento.
Bien, es un pequeño error. Que ya digo que no, que yo soy el primero que comete. No, bueno, aquí dice el padre Lucas nació en el municipio valenciano de la Ollería hace 50 años, pero vamos, que es una cuestión que solamente era por poner de manifiesto que en el Pleno no le podemos quitar edad, aunque ya nos gustaría, quitarle edad, pero bueno, solamente es una pequeña anécdota que no tiene la más mínima importancia. Decir ya en el tema de la moción, y del, un poco brevemente, porque ya está bastante bien glosado la propuesta de la alcaldía, de los méritos que tiene este hombre, fraile capuchino en este caso, que nosotros consideramos que Totana es un pueblo acogedor. Hay mucha gente en Totana que no ha nacido aquí, pero que de alguna forma forma parte de este pueblo, de su historia, de las cuestiones positivas que pueda tener el municipio. Y en este caso, quizás yo no quiero entrar, porque ya digo que está bastante bien glosado, y tampoco me gustaría entrar desde una posición de concejal del ayuntamiento en el tema estrictamente religioso, parece muy bien. Pero lo que sí tenemos que manifestar es que el padre Lucas es una persona que se nota perfectamente desde que llegó a Totana y desde que lo conocemos. Es una persona afable, una persona humilde, es una buena persona, una persona con la que da Es un placer charlar con él, compartir con él cualquier cosa, porque por encima de cualquier pensamiento que podamos tener diferente en algún caso, es una bellísima persona. Ha hecho un trabajo interesantísimo en la parte social, en la parte que le corresponde, en la parte social, en el tiempo que está en Totana, y sobre todo nosotros queremos destacar pues esos valores positivos que se tienen, que los valores humanos positivos que se van dejando, que va dejando ese rastro en el transcurso de la vida, en el transcurso de las obras que se hacen, y que en este caso, para nosotros, desde nuestro punto de vista, trasciende mucho más de lo que es su trabajo religioso en la forma de ser, su forma de actuar y su forma de relacionarse con la gente, es bastante importante. Por eso, en este caso, ya digo que nos sentimos bastante orgullosos de que el padre Lucas se nombre hijo adoptivo de Totana. Vamos a votar a favor y estamos muy de acuerdo con todo lo que se plantea en la moción.
Grupo Socialista, Grupo Popular. Yo solo quiero añadir a las palabras del portavoz de Izquierda Unida que me alegro que estudie bien las mociones que presentan los concejales, así las enriquece y nos ayuda a ellas, pero desde luego no hay ningún tipo de error, simplemente que son 50 años de vida religiosa y como sacerdote y 25 años en el municipio de Totana, y por lo tanto ese es el espíritu de la moción y la intención y el argumentario que se ha seguido en la moción que ha presentado este alcalde. Decir que esto es una iniciativa que parte de la Junta Parroquial del Paretón, de la pedanía del Paretón, apoyada por la Asociación de Vecinos, Junta Vecinal y el alcalde pedáneo, y que lógicamente el alcalde, de forma muy grata, ha recogido esta iniciativa vecinal y la traslada a la Corporación Municipal, porque creo que es de justicia que el padre Lucas reciba todo el máximo cariño institucional de nuestra ciudad, el máximo cariño institucional de los representantes de todos los vecinos que somos los que estamos aquí, iniciando hoy el expediente para que el padre Lucas sea hijo adoptivo de la ciudad de Totana, algo que, por otro lado, yo he tenido la oportunidad de comentar con él y todos lo conocemos y, desde luego, no le gusta que le hagamos ningún tipo de reconocimiento. Es una persona que, efectivamente, tiene unos valores humanos muy importantes y que huye del protagonismo y se dedica exclusivamente a su vida religiosa. Yo creo que por eso es tan querido. Por lo tanto, sí que quería simplemente aportar que esto es una iniciativa vecinal que parte de la pedanía del Paretón, de todos los representantes de la pedanía del Paretón y también de la congregación de los padres capuchinos de Totana, que lógicamente este alcalde ha recogido, y me es grato escuchar a los grupos municipales en que esta cuestión salga, espero, por unanimidad y que la respaldemos los 21 corporativos. Votamos el punto número 10 del orden del día, votos a favor del mismo, unanimidad. Pasamos al punto 11, que se queda sobre la mesa a solicitud del concejal de Seguridad Ciudadana, ya que es necesario regular esta y otras cuestiones relacionadas con las sanciones por ordenanza municipal. Todos conocemos los cambios en la normativa de tráfico y, por lo tanto, es necesario no una propuesta, sino una regularización mediante ordenanza municipal. Pasamos al punto 12, que es la propuesta del concejal de Urbanismo para aceptación de renuncia de don Andrés Hernández Merino del convenio urbanístico que suscribió con este ayuntamiento para la clasificación como sistema general de los terrenos ocupados por la autovía de Totana-Mazarrón. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura y Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero.
Izquierda Unida.
Y nosotros vamos en la misma línea de los convenios de todos los vecinos que están huyendo en desbandada de este gran convenio que se firmó y que parece ser que era tan bueno y todavía se sigue insistiendo que es tan bueno. En fin, nos gustaría conocer algunos detalles, pero luego formalmente los preguntaremos al concejal correspondiente, porque nosotros consideramos que hay una parte muy importante del plan general que se va a quedar haciendo agua, precisamente cuando hablamos de una bolsa de suelo de 4 millones de metros cuadrados que se iban a hacer, una bolsa de suelo, imagino que homogénea, no creo que fuese una bolsa de suelo como ya estará ahora mismo, la bolsa de suelo llena de agujeros, para hacer un desarrollo económico en esa, para hacer un desarrollo, o sea, para desarrollar ese suelo como actividad económica. Nosotros seguimos insistiendo. Nos fastidia no habernos equivocado, pero cuando de este convenio se estuvo vendiendo que esto era buenísimo, pues vemos como ahora lo bueno que es, la gente no se lo cree. Y cada día, pues cada pleno que venimos, pues vienen más vecinos que no quieren este tipo de beneficios tan grandes que se le iban a dar por parte, en este caso, del Gobierno del Partido Popular. Y que considero que nosotros consideramos que es lo suficientemente envergadura, lo suficientemente importante lo que está pasando en el convenio de la carretera del trazado de la autovía Totana-Mazarrón como para replantear una parte muy importante del plan general de ordenación urbana, porque si no, estos señores que ahora abandonan el convenio, sus tierras, ¿cómo van a quedar? Dentro de esos 4 millones de metros cuadrados que aproximadamente que refleja el plan general como actividad, suelo de actividad económica, o va a ser uno sí y otro no, unos van a estar cultivando, porque eso fue otro error garrafal, es decir, intentar reconvertir un suelo en la zona más fértil del Valle del Guadalentín, intentar reconvertir ese suelo para que no sea suelo agrícola, que ha sido toda la vida, con las infraestructuras de regadío, las infraestructuras de trasvase, etcétera, etcétera. En fin, como después haremos alguna pregunta para que se concreten algunos temas ya relacionados con estos convenios, consideramos que nosotros, como venimos haciendo, nos vamos a abstener y esperamos al próximo pleno, que vendrán otros cuantos si nadie lo remedia.
Grupo Socialista. Grupo Popular.
No, sí. Buenas noches. Simplemente aclarar que no hace falta contar tanto cuento. Decir que aquí simplemente hay un convenio. Una vez que se desarrolló la autovía Totana-Mazarrón, los afectados por las expropiaciones, pues se les plantea una opción que puede ser que se les cambie la, o se les, digamos que se les compense esa pérdida de terreno expropiado por la autovía en compensación con terreno para un desarrollo, para un futuro polígono industrial o desarrollo de actividad económica. Decir que se acoge casi todo el mundo a ese convenio y simplemente, pues yo entiendo que aquí hay gente que ahora mismo lo que necesita, pues, sus circunstancias personales o como sea, pues deciden salirse de ese convenio y suscribirse a recibir el justiprecio que les corresponde por la expropiación de ese suelo. No tiene mayor historia. Simplemente se aclara que no hay tanta desbandada cuando la gran mayoría, cuando más del 90% siguen en ese convenio. O sea, que no hay una gran desbandada tan espectacular. Siempre tiene que haber gente que no, por H o por B en un momento determinado no le conviene, se sale, se acoge a su justiprecio por la expropiación y punto pelota.
¿Hay más intervenciones? ¿Izquierda Unida?
Bueno, yo creo que el cuento fue el que se le contó a la gente. Y luego, y por desgracia, algunos se lo creyeron. Se tragaron el cuento que le contaron ustedes, los del Partido Popular. Usted personalmente no, pero los del Partido Popular. Ese fue el cuento de la lechera. El cuento de que le iban a quitar la tierra, se iban a expropiar, como suele pasar en todos los países civilizados, que cuando se expropia algo para hacer una infraestructura, se le paga a la gente su indemnización y punto. Ese es el cuento. Entonces ya se inicia el cuento. Es decir, mire, usted no recoja el dinero de la expropiación, porque nos vamos a quedar nosotros con el dinero, bueno, nosotros no, el ayuntamiento, y el suelo se lo vamos a recalificar y se va a hacer usted rico. Se va a hacer riquísimo. Y además de recalificarle el suelo, cuando haya unos desarrollos de los muchos que va a haber en este pueblo en los próximos años, le vamos a dar de cuatro alturas, de no sé cuántas alturas, en los mejores desarrollos urbanísticos que se van a hacer en Totana. Eso ya hoy se puede decir con total seguridad que eso sí que era un cuento. Eso sí era un cuento, pero un cuento chino. Y a las pruebas me remito. Dice usted que no hay nada. Pues mire usted, después de este punto, vamos a ver otro. De otro cuento. Pero no solamente otro que dice, no, es que di un millón y pico de euros, quiero que me los den ustedes y además no le quiero dar ese millón de euros. Ahora lo vamos a ver, pero no solamente eso, lo digo porque ahora hablaremos de eso, pero lleva implícito, no sé si son 50 o 60 mil metros también del convenio, que dicen que nada hay del Paraguay. Lo digo por utilizar esta cuestión coloquial que usted suele utilizar, ¿no? Es decir, ahora estamos viendo uno. El pleno pasado vimos no sé cuántos, el otro vimos no sé cuántos.
Y ahora, después de este, vamos a ver otro que, además de que le demos los millones, o que le den al ayuntamiento los millones que ha soltado, quiere que los 60.000 metros, no sé aproximadamente si son 50 o 60, que se le quiten del convenio del trazado de la autovía Totana Mazarrón. Es decir, aquí estamos hablando de algo muy serio, no de bromas. Estamos hablando de cuestiones serias y no estamos hablando de bromas. Porque, claro, si en una bolsa de suelo de 4 millones de metros cuadrados, que ya es mucho, ya es decir, seguramente no habrá, yo no sé si en la región habrá esos desarrollos, sí que habrá, porque se hicieron burradas por todos sitios, pero si es de esos 4 millones de metros que hay previsto ahí de desarrollo en el plan general, ahora resulta que estos señores se van, cobran, ¿y qué pasa? Que ustedes además de eso se los van a recalificar, pues lógicamente. Si yo fuese un vecino que estuviese incluido en los convenios, diría, no, pues yo también quiero mi dinero. Porque además desde el 2005 ya está bien la broma de dejar un dinero que era suyo, ¿no? Entonces, sinceramente, deberían ustedes hacer una pequeña reflexión sobre estos temas y no seguir insistiendo e intentar ridiculizar a los que en su momento íbamos contracorriente, pero que los hechos, por desgracia, nos dan la razón. Los hechos nos están dando la razón, pero al 100%, y cada vez más. Los hechos nos dan la razón al 100% y cada vez más. Y bueno, yo sigo insistiendo en que este tema, es un tema bastante complicado, y posiblemente no sería mala idea que se reunieran ustedes con los que quedan y vieran qué solución le van a dar a esa bolsa de suelo, que no tiene ningún futuro, ni pie ni cabeza. Ni tenía entonces, y ahora tiene mucho menos.
¿Hubo popular?
Yo, por desgracia, no veo futuro. Simplemente aclarar que, bueno, una de las cosas que se ha dicho, en ningún momento el ayuntamiento se ha quedado con ese dinero sigue estando en la comunidad autónoma. Aquí lo único que hacemos es simplemente renunciar a ese convenio y solicitar ajuste y precio y recibir el dinero de la comunidad autónoma. El ayuntamiento no recibió un duro de ese dinero referente a ese convenio. Es que por parte de Izquierda Unida, está vendiendo la cosa, no sé lo que quiere vender, la verdad, porque es que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que se hace una autovía, se hace una infraestructura, normalmente se hace una expropiación, pero por parte del ayuntamiento pues se ve una opción mejor, bastante más beneficiosa para los propietarios. Lógicamente, eso va sujeto a ciertos condicionantes. ¿Qué pasa? Hay ahora mismo una situación. Yo entiendo que hay mucha gente que a lo mejor ahora mismo no se puede permitir esperar a cobrar llegar a que se cumplan todos esos parámetros y poder llegar a buen fin de estos convenios, y simplemente se salen de ahí y se acogen a justo y precio. No hay, vuelvo a repetir que no hay desbandada, va a desaparecer esa bolsa de suelo, como se dice, 4 millones de metros, esa bolsa de suelo industrial va a desaparecer, porque la gran mayoría, vuelvo a repetir, más del 90% sigue estando ahí. Y yo no sé si mañana se van a ir 20. Bueno, yo en el futuro no lo veo. Por lo tanto, simplemente decir que no. Y aparte, tampoco tiene nada que ver con lo que viene después. Lo que viene después es una cosa y lo que viene después será otra.
Vamos a someter a la votación del pleno el punto número 12 del orden del día, pero sí me gustaría aportarle al portavoz de Izquierda Unida un solo dato. Ninguno de los vecinos afectados por el trazado de la autovía tiene terreno en la bolsa de 4 millones de suelo industrial que usted dice. Usted está confundido totalmente. Y les quiero aportar este dato para que no siga cometiendo errores. Dice usted que vamos a hacer un polígono tipo avispero. No. Lo que se les ha aprobado, lo que se les aprobó a estos vecinos es la posibilidad de que el aprovechamiento que tenían por el terreno que le afectó la autovía se pudiera trasladar al polígono industrial de la pedanía del Paretón. Si a usted le preocupa que la pedanía del Paretón tenga o no un polígono industrial, yo le digo que sí, que lo va a tener y que nosotros vamos a defender que lo tenga. Y no tiene nada que ver que se salga un vecino o el total de los vecinos afectados por la autovía de Mazarrón para que ese polígono industrial se pueda poner en marcha. Porque eso es un suelo sectorizado con clasificación de suelo industrial y además que está sectorizado para poder desarrollar en cualquier momento. Y por parte de 50.000 metros. Quiere decir esto, que no se ha recalificado ningún metro de suelo a los afectados de la autovía. Lo que se hace es que se les compensa mediante el aprovechamiento en esta zona. Por tanto, yo, para que no cometa usted errores ni aquí ni públicamente, le diré que no tiene nada que ver con el desarrollo de los 4 millones de metros. Nada que ver. No hay ningún polígono avispero. Votos a favor del punto número 12 del orden del día. Votos en contra.
Ninguno. Abstenciones. 8. Pasamos al punto número 13 del orden del día, que es la propuesta del concejal de urbanismo para denegación de resolución del convenio urbanístico de sectorización concertada C44 a las mercantiles Costa Cartago SL, San Marino Beach SA y Agrocomponente SL. Señora secretaria.
Dicha propuesta estuvo también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura y Ganadería en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio del año 2020.
Izquierda Unida.
Bueno, pues como hace dos plenos, creo recordar, o tres, este pleno, este órgano decidió acceder a lo que solicitaba un conveniente, ni más ni menos. Y lo digo porque después cuando el señor alcalde se quede para el último, pues podrá decir lo que quiera. Yo, por respeto, no le voy a contestar cuando está hablando, como es natural, pero eso de que estoy un poco informado, yo creo que se tendría que informar mejor, ¿eh? Porque yo sé lo perfectamente, todavía sé lo que leo. Igual que cuando yo decía en el pleno, hace tres, que iba a sentar un precedente, devolver el dinero y no cobrar lo que faltaba en un convenio, las pruebas están aquí. Y además, fue en el pleno de abril, y qué casualidad, porque aquí parece que lo único adivino en cuanto a lo que va a hacer el Gobierno central, las mociones, son los concejales del Grupo Popular. La subida de la luz, en fin, todos lo saben perfectamente, por eso lo ponen de manifiesto. Pero yo lo único que tengo aquí es un dato objetivo. En abril, en el pleno de abril, se aprobó dejar sin efecto un convenio urbanístico, de menos envergadura que este, todo hay que decirlo, dejar sin efecto un convenio urbanístico, compensárselo en el futuro a esa empresa o a esa mercantil lo que había pagado con, y ahora me puede decir lo que quiera, pero eso está ahí, escrito, ¿eh? Compensárselo con futuros dineros que tuviera que pagar al ayuntamiento por licencias de obras, por impuestos, etcétera, etcétera, y no cobrarle lo que le quedaba que pagar de acuerdo con lo que había firmado en su momento. Bien, pues ahora resulta que unos días después de ese pleno, el 6 de mayo, se presenta, el 7 de mayo concretamente, se presenta en el registro de entrada del ayuntamiento un señor que se llama Santiago Martínez Esparza, que representa a dos empresas, no sé si a la tercera, porque me parece que la siguiente persona representante había fallecido, y dice este señor en el convenio 44, en el C44, quiero vocalizarlo bien para que se entere alguna gente, el C44, dice este señor lo siguiente, dice lo siguiente, explica que le ha dado 1 millón, casi 100.000 euros al ayuntamiento, el 25% cuando firmó el convenio con el señor Juan Morales, el otro 25% cuando se aprobó provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana, y le resta que pagar el 50%, otro 1 millón y pico de euros, cuando se apruebe definitivamente el Plan General, que ya veremos a ver cuándo se aprueba. Resulta que este señor, después de dar la explicación, dice, lo digo porque no digan luego que es que no me entero bien de la película, voy a leer esto, voy a intentar leerlo. Con lo expuesto, al excelentísimo Ayuntamiento de Totana solicito, tenga por presentado el escrito por efectuar las manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo, acordándose la resolución del convenio, o sea, que se quede sin efecto el convenio urbanístico, suscrito con las mercantiles a las que represento, dejando sin efecto y acordando la devolución de las cantidades entregadas, es decir, 1 millón, casi 100.000 euros, en cumplimiento de las obligaciones pactadas en dicho convenio, más los intereses devengados desde la suscripción del mismo y de las cantidades que el Ayuntamiento de Totana haya percibido en consecuencia de la expropiación. Se ve que este hombre también está mal informado. Dice este señor, y está la firma aquí, vamos, que no me lo invento yo, y este señor me parece que está algo informado de todas estas cosas de especulaciones y historias relacionadas con esto. Yo posiblemente esté menos informado, pero él sí tiene que tener buena información porque se dedica a esto hace ya mucho tiempo. Dice, el Ayuntamiento de Totana haya percibido a consecuencia de la expropiación por la ocupación y ejecución de las obras de la autovía Totana-Mazarrón, así como el abono de los daños y perjuicios ocasionados. Eso es lo que dice este señor, que firmó un convenio en su momento y que dice que ha aportado, dice él que ha aportado 1.077.724 euros a la caja municipal y que todavía le quedaría que aportar
otro 1.077.000 euros. Es decir, esto sí que es el cuento de la lechera. O sea, esto es el cuento de la lechera. Yo sé que hoy se va a aprobar, y a mí me gustaría votar que no. Me gustaría votar que no. Porque este señor debió saber dónde se metía cuando lo hizo. Porque posiblemente los agricultores, los propietarios, la gente de Totana que le pasó la autovía y se le vendió que poco menos que se iban a hacer ricos por un trozo de tierra, pues igual se puede entender. Pero este señor sabía perfectamente lo que firmó cuando lo firmó y por lo que lo firmó y el riesgo que corría cuando lo firmó. En definitiva, el que la veda se ha abierto. Y ustedes, cuanto más tiempo tarden en reconocerlo, pues va a ser mucho peor. La veda aquí está abierta. Y no me diga usted que esto es insignificante, porque no solamente es que pide el dinero que ha dado, sino que pide el dinero que ha dado, no volver a darlo, que estaba previsto, que estamos hablando de 2 millones y largos de euros, 2 millones largos de euros, pide daño y perjuicio y además él dice, manifiesta él, que no soy yo. Tendrá usted que decir que este señor es indocumentado. Que le den las cantidades que el ayuntamiento haya percibido por los terrenos que se ocuparon en su finca o en la finca que representa como consecuencia de la ejecución de la obra de la autovía Totana-Mazarrón, así como el abono de los daños y perjuicios ocasionados. Sinceramente, creo que estas cuestiones se ponen cada vez peor para el ayuntamiento de Totana, por desgracia. De verdad, ustedes no se lo creerán, pero de verdad que nos gustaría estar equivocados. Pero esta situación se pone cada vez peor para el ayuntamiento de Totana. Y no sé, la verdad es que los informes jurídicos dicen que no. Bueno, pero ya veremos a dónde termina esto y ya veremos en los próximos plenos cuándo vienen los siguientes convenientes, aquellos que iban a traer de Totana, poco menos que la lluvia de millones que iban a traer para que nos hiciésemos ricos todos. En definitiva, nosotros nos vamos a abstener. Y queremos poner de manifiesto pues que la historia del modelo del pelotazo urbanístico, del modelo de la especulación, va a traer consecuencias bastante graves y bastante negativas para Totana, no solamente para ahora, sino para el futuro, para los próximos años, ya veremos por dónde salimos. Y todo por no haber tenido eso que se habla tanto de planificación, visión política, visión que se debía haber tenido, a pesar de que en aquel momento todo el mundo parecía que estaba vacío con la codicia de pensar que nos íbamos a enriquecer todos con estas historias. Y en definitiva, nosotros nos vamos a abstener, pero vamos, he leído esto porque no voy a volver otra vez a rebatir nada de lo que se diga. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero porque yo me calle no significa que lo voy a aceptar ni a usted ni al alcalde, le voy a aceptar que lo que yo estoy diciendo no es correcto. Lo que yo estoy diciendo es correcto. En el convenio de marzo o de abril se le perdona lo que había pagado a este señor, al anterior conveniente, se le perdona, se le compensa el dinero que pueda dar en el futuro, no va a dar el dinero, y este señor pide lo mismo, ni más ni menos que lo mismo que se le hizo al otro. Y después vienen otros, que hay hasta 60 y tantos convenios ahí por delante.
Grupo Socialista.
Vamos a ver, el Grupo Municipal Socialista considera que esto es el comienzo del desmoronamiento más intenso y más duro de un gigante con pies de barro que se construyó desde hace 7 años hacia acá. Se sobredimensionó el Ayuntamiento de Totana, se recibió y se metió mucho dinero a base de convenios urbanísticos, dinero que no sabemos dónde está, que no se ha invertido en ninguna infraestructura, como prescribe la ley del suelo de la región de Murcia, que era un dinero que se tenía que haber dedicado a infraestructuras en esos lugares donde iban a ir los futuros convenios urbanísticos. Nos parece que ese macroproyecto de Totana, que no tenía ni pies ni cabeza, pues ha comenzado a desmoronarse. Han pasado 7 años, digo, desde que se comenzó a gestar el plan general de Totana. ¿Dónde está el plan general? Pues ni se ha aprobado, ni tiene perspectivas de que se apruebe, lamentablemente. Ni tiene perspectivas de que se apruebe. Hemos perdido más de 7 años de crecimiento. Y ahora, tal como hemos anunciado por activa o por pasiva, cuando hemos hecho la contabilidad de la deuda municipal, ahora resulta que la gente que adelantó ese dinero dice que puesto que no se ha hecho lo que ellos pretendían hacer, pues quiere que se le devuelva. Es deuda que tiene el Ayuntamiento de Totana con esos promotores o esos empresarios o esos conveniantes o como queramos llamarle. Eso es una deuda que ahí está y que hay que contabilizar. Porque llegado el momento, esa gente no ha podido hacer nada de lo que pretendía hacer. Y si entregó un dinero a cuenta, el dinero habrá que devolvérselo. ¿O hasta cuándo se lo van a retener? ¿Hasta cuándo? ¿Es lógico y es lícito apretar también a los empresarios que aportaron un dinero creyéndose unas promesas y creyéndose una situación? Lo que está pasando ahora mismo, la realidad objetiva y que podemos ver todo el mundo, es que las cosas están muy mal, están francamente mal. Los proveedores no están cobrando, los funcionarios pues lo tienen bastante complicado, se les están aplazando el pago por lo visto de la paga extraordinaria del mes de junio. El otro día el portavoz municipal del Grupo Popular decía que lo difícil va a estar en que cobren la de agosto. Eso fue lo que él dijo, literalmente, ¿no? Entonces, ante toda esa situación, el que ahora los convenientes, los amigos del anterior alcalde y el actual, que quisieron hacer un proyecto...
No se lo voy a consentir. Señor portavoz del Grupo Socialista, no le voy a consentir que usted descalifique al actual alcalde ni al anterior con lo que acaba de decir. No, es que no tengo ninguno amigo yo entre esos promotores y los que usted está aludiendo. Por lo tanto, me gustaría que retirara lo que acabo de decir, porque yo no tengo ninguno amigo entre esos promotores, ninguno. Ni son mis amigos, ni han venido a Totana por ser mis amigos. Por lo tanto, le pido, por favor, que retire esta cuestión.
¿Puedo proseguir?
Sí. Bien.
Pues esos promotores que vinieron a Totana y que se pusieron de acuerdo con los gobernantes anteriores para firmar una serie de convenios por los que adelantaron una serie de millones de euros, esa gente ahora pide que se les devuelva. La situación es caótica, la situación es sumamente grave y aquí nadie está cogiendo el toro por los cuernos. Esto es un síntoma. Esto, concejal de Hacienda, esto es un síntoma de lo que nos va a ir viniendo. Y esto es muy grave y tendremos que pensar qué solución le vamos a dar al asunto. Pero evidentemente, negar que esa gente entregó un dinero porque se iban a hacer unos desarrollos y los desarrollos no se han hecho y han pasado 7 años, negar el derecho que tienen esos empresarios sobre sus perspectivas y sobre sus proyectos, pues nos parece que es ponerse una venda en los ojos, querer cerrar los ojos a la realidad. Tenemos que asumir la situación. Tenemos que asumir la situación. Y tal como están las cosas hoy por hoy en el equipo de gobierno, tal como están las cosas en la administración municipal, tal como están las cosas en la economía pública de Totana, esto está siendo, francamente, muy malo, muy perjudicial. Y hay que coger el toro por los cuernos. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, no solamente un informe diciendo que no tienen derecho. Así que a ver si somos valientes y de verdad se da respuesta a estos temas.
Grupo Popular.
Lo primero, aclarar que no tiene nada que ver lo que se trajo, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, hace 2 meses con lo de ahora. Lo hace 2 meses, como bien se ha dicho. Se trataba de un convenio apoyado en un plan parcial que se registró y se definió bastante antes de iniciar el plan general urbanístico. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver. Aparte, tiene un aprovechamiento inicial con normas subsidiarias que no se le da con el plan general. Por lo tanto, no mezclemos los churros con las merinas. En cuanto a lo que traemos aquí hoy al Pleno, no voy a entrar a debatir políticamente. Simplemente, es decir, aquí hay un señor que firma un convenio con el Ayuntamiento de Dana, en el cual dice que entrega un 25% a la firma del convenio, otro 25% cuando hay una aprobación definitiva por parte del Pleno del Ayuntamiento de Dana, y el resto lo entregará cuando se pronuncie la comunidad autónoma. Por lo tanto, es que esto no tiene sentido. mientras que la comunidad autónoma no se pronuncie sobre el plan general que tenemos ahora mismo en tramitación, esto no tiene pie ni cabeza. Porque ¿a qué nos viene a nosotros a reclamar? Si todavía no se ha pronunciado. Si ni, no se puede decir ni que sí ni que no. Simplemente no tiene sentido ninguno. Jurídicamente no. Es firma un convenio en el cual hay unos plazos y como todavía no se han dado esos plazos, una tontería que pida el dinero ni devuelva. Si no se ha pronunciado la comunidad autónoma, por lo tanto, el ayuntamiento aquí ni pincha ni corta. Simplemente esto no es el momento. Ya está.
¿Hay más intervenciones por parte de los grupos políticos? Grupo socialista.
Además, nosotros tanto en la propuesta como en el informe jurídico hemos detectado serios errores que deberán subsanar y que incurren en un error. No voy a hablar de falsedad, pero sí de un error. Porque el día 13 de junio de 2006 no se celebró ningún pleno extraordinario. Se celebró una junta local de gobierno y aquí empieza diciendo el ayuntamiento pleno en sesión extraordinaria celebrada el 13 de junio. Eso está mal. Pero es que el informe jurídico dice exactamente lo mismo. Se ve que lo ha copiado de aquí. Eso habrá que corregirlo, porque nos parece que es una inexactitud muy grave.
¿Hay más intervenciones?
No, simplemente decir que sí, que ya habéis razón, pero vamos, que es un error tipográfico que no tiene mayor importancia.
Hay una comunicación sobre este error, quería explicarlo, que se ha dado cuenta de esta cuestión y que sí hay una comunicación oficial sobre la subsanación del mismo. ¿Eh? O sea que efectivamente los técnicos también tienen derecho a equivocarse de vez en cuando, aunque no lo creamos. ¿Hay más intervenciones por parte de los grupos municipales? Si no hay más intervenciones, a mí sí que me gustaría intervenir porque, lógicamente, el portavoz del Grupo Socialista está acostumbrado a saltar ciertas líneas, de manera además constante en el ámbito político, que no se debería de hacer, y menos en un pleno o en un salón de plenos como este. Lógicamente no ha querido retirar la aseveración que ha hecho sobre los amigos del alcalde actual, y lógicamente yo quiero que consten hasta esta indicación, porque el alcalde actual va a tomar medidas judiciales contra el señor Otalora, y lo digo públicamente aquí en este salón de pleno, si no es capaz de rectificar y reconocer que ha cometido un error en esta cuestión. Creo que debería de hacerlo por el buen, la buena relación, por lo menos en el salón de pleno y en el debate municipal. Creo que debería de hacerlo, sinceramente. Creo que debería de hacerlo. Y también, mire, quiero intervenir sobre estos asuntos porque parece que están ustedes en la gloria. Parece que están gozando cada vez que hay problemas en este ayuntamiento, cada vez que se avecinan problemas en este ayuntamiento, ustedes gozan. Cada vez que este ayuntamiento tiene un problema y se retira un inversor o un inversor intenta retirarse de este municipio, ustedes gozan. Esta es la realidad que conocen los ciudadanos del municipio de Totana y la conocen muy bien. Pero es que le voy a añadir más. Esta mañana he tenido constancia que el grupo de Izquierda Unida ha estado enviando correos electrónicos a los promotores, a algunos de los promotores que han firmado convenios, urbanísticos con este ayuntamiento y se les ha enviado el total del expediente de este asunto que viene a pleno. El total. Esto es gravísimo. Es gravísimo que empresarios de nuestro municipio, que tengo las pruebas para demostrarlo, estén recibiendo, vía un partido político y un grupo político, estén recibiendo documentación que les anima a iniciar el mismo camino que ha iniciado el promotor, que en este asunto y en este punto se está viendo. Y le digo que hablo con la razón en la mano, con la razón y las pruebas en la mano. Esto es lo que está ocurriendo en este municipio. Esto es lo que está ocurriendo en este municipio. Mire, aquí, simple y llanamente, estamos viendo el derecho que tiene un empresario a solicitar la rescisión de un contrato, de un convenio. Que, por cierto, les debería alegrar esta situación, ya que ustedes han defendido, y sobre todo en este asunto en concreto y este punto en concreto, que no debería existir el presente convenio. Y los corporativos, los señores concejales, en vez de alegrarse,
deberían de defender los intereses de la Administración local y posicionarse en defensa de los intereses de la Administración local, porque de lo contrario estarían ustedes incurriendo e incumpliendo un compromiso que ustedes tienen con esta Administración. Y la defensa de los intereses de la Administración pasa por defender que no se tiene derecho, que no se tiene derecho a la rescisión de este convenio, y no porque lo diga el alcalde, ni el concejal, ni los miembros del equipo de gobierno, sino porque los técnicos municipales, y bien lo ha explicado el concejal de urbanismo, así lo dicen. Y deberían de posicionarse en defensa de los intereses del municipio, que es en defensa del dinero que se va a ingresar y en defensa también del plan general. Pero esto ustedes no, con esto ustedes no van. Con esto ustedes no van. Y desde luego están ocurriendo cosas muy graves. Desde luego las palabras del portavoz del Grupo Socialista son muy graves y así se van a tratar por parte del alcalde. Y también lo que ha hecho Izquierda Unida durante estos días también es muy grave y también va a ser tratado por parte del alcalde y de la Administración. Va a ser tratado. No, Juan José, es que es así, porque las pruebas están y esto existe. Por lo tanto, como el alcalde tiene las pruebas en este sentido, y esto es grave, que documentación oficial del ayuntamiento esté llegando a empresarios que han firmado convenios urbanísticos con este ayuntamiento para animarles en la misma línea de este empresario en concreto, pues lógicamente yo creo que esto, cuanto menos el pueblo de Totana se tiene que enterar. Cuanto menos el pueblo de Totana se tiene que enterar, porque esto no es trabajar por los intereses del municipio. Y tú lo sabes muy bien. Desde luego, este equipo de gobierno tiene las cosas muy claras. A lo que tengan derecho los empresarios, los promotores y personas que han firmado convenios con esta Administración respecto al plan general, se les va a dar. A lo que no tengan derecho, no. Yo creo que esto tiene que quedar total y absolutamente claro. Y si anteriormente se le ha dado la razón a un empresario por algo en concreto, tres plenos anteriores, es porque tenía derecho a ello. Y este empresario en concreto no tiene derecho a lo que solicita y, por supuesto, no se le va a conceder. Y nosotros vamos a defender que esto no se le conceda. Yo quiero que esto quede claro por parte de la posición del equipo de gobierno en este sentido. Vamos a someter a la votación del pleno el punto 13 del orden del día. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 7. No se encuentra presente el concejal Andrés García. Pasamos al punto 14, mociones de urgencia. ¿Hay alguna moción de urgencia? Coste en el expediente. Grupo de Izquierda Unida.
Sí. La primera moción que queremos presentar es una moción que presentamos el día 22 de junio para que el Ayuntamiento haga un reconocimiento público a la figura de José Saramago, un premio Nobel de Literatura que falleció el pasado viernes, y que se le nomine en Totana con un espacio público en su memoria. Consideramos que debería ser visto de urgencia, porque es una figura muy ligada a España, ¿no? Ha demostrado hasta el final estar ligada a España, y es una figura quizás de los últimos escritores comprometidos con causas como la causa del pueblo saharaui, y consideramos la urgencia, la razonamos en ese sentido. Es decir, es una cuestión que pasó hace unos días, el pasado viernes, y consideramos que sería importante, igual que en otras ocasiones se ha visto de otra manera por otros grupos políticos, nosotros solicitamos que este tema se vea por la vía de urgencia.
En primer lugar, vamos a votar que este asunto se vea como asunto de urgencia. ¿Votos a favor? 7. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 13. ¿Más asuntos de urgencia por parte de Izquierda Unida?
Sí, la moción que no se nos ha incluido en el orden del día del Pleno, no sabemos por qué. Bueno, sí, ya estamos acostumbrándonos a que cuando no gustan las mociones, pues que no se incluyan, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y es una moción para la adopción de medidas por parte del Ayuntamiento para que los trabajadores y trabajadoras de los servicios gestionados por la empresa Generala no sufran en sus derechos y cobros de salarios los problemas entre el Ayuntamiento y la concesionaria. Lo que venimos a decir, ya se nos ha llevado la citación de que se va a convocar una comisión, pero parafraseando a la concejal de Comercio en este caso, de que el Gobierno funciona porque el Partido Popular en Totana presenta las mociones.
¿Le puede explicar la urgencia de la moción, por favor, para poder votarla?
Que considero que es de urgencia el que el Ayuntamiento tome, consideramos que es de urgencia que el Ayuntamiento tome carta en el asunto, el Pleno, y que los problemas que tenga el Ayuntamiento por impagado a una empresa no repercuta sobre los salarios de la gente. Y además, que el equipo de gobierno presente cuanto antes el borrador, que casualidad que lo presenta después de que hayamos hecho nosotros la moción, que presente el borrador para que eso se agilice el máximo, porque puede tardar 4, 5 o 6 meses. Y 4, 5 o 6 meses con problemas de las características que le pueden dar en este caso, pues es una situación bastante complicada y bastante grave. Y esa es la urgencia de una moción.
¿Votos a favor para que este asunto se vea como asunto de urgencia? 7. 5 del Grupo Socialista, 2 de Izquierda Unida. No se encuentra presente el concejal Andrés García. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 13. ¿Algún asunto más de urgencia por parte de Izquierda Unida? ¿Explicación de voto, el Grupo Popular?
Señor Calabres, la urgencia la tenemos tan clara como que ya ha sido visto esa moción en Junta de Gobierno.
¿Hay alguna moción más de urgencia, Grupo Socialista?
El día 15 de junio presentamos una moción ante la situación que estaban viviendo un numeroso grupo de vecinos, porque ante la situación de paro que están sufriendo, pues se pueden ver abocados al corte del suministro del agua. Y en ese sentido, pues presentábamos una serie de propuestas para que se diese una moratoria en el pago de los recibos, un aplazamiento de algún tipo, un fraccionamiento, habría que estudiarlo. Pero consideramos que es urgente el abordar eso y no entendemos por qué no se incluyó en el orden del día del Pleno.
Vamos a votar para que este asunto se vea como asunto de urgencia. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 13. ¿Algún asunto más de urgencia? Explicación de voto, Grupo Popular.
Decirle al portavoz del Partido Socialista que en Comisión de Gobierno también se ha visto este punto del orden del día.
Si no hay más asuntos de urgencia, pasamos al punto 15 del orden del día, ruego y preguntas. ¿Qué es la unidad?
Sí, nosotros teníamos una pregunta, aunque ha salido en varias mociones, porque está relacionada con el tema de los famosos 4 millones de metros cuadrados colindantes con la autovía y con aprovechamiento industrial. Entonces, pues queremos hacer una serie de preguntas para clarificar el tema. En cualquier caso, si nos los dan por escrito, pues mejor, porque así, como ha dicho el concejal de urbanismo, nos enteramos mejor de la película. Pero seguimos entendiendo que este tema es muy delicado. Era un desarrollo que estaba ligado, en cierto modo, a la autovía y a los propietarios que conveniaban. Y nosotros lo que estamos viendo es que en los últimos plenos son decenas, son bastantes, los propietarios que firmaron un convenio con sus terrenos en el trazado de la autovía Totana Mazarrón y que han renunciado a los beneficios que contempla el mismo con los compromisos del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. De hecho, en este pleno hemos visto dos propietarios más. El documento contemplaba la conversión de una bolsa de suelo agrícola, entre otras muchas cosas, en producción para convertirlo en acto para desarrollo económico, y se calculaba que ascendía a 4 millones de metros cuadrados, que suponen dentro del Plan General de Ordenación Urbana pues también el meollo del desarrollo, de los nuevos desarrollos industriales, aparte del que ya hay. Los propietarios firmantes de los convenios, a cambio de calificar sus tierras y recibir suelo en futuros desarrollos, renunciaban al justiprecio, como estamos viendo, que les correspondía legalmente por la expropiación de sus tierras. Una vez que la desbandada, por lo menos el número, no sabemos bien los datos de superficie, pues nos parece bastante general, sería conveniente aclarar a los ciudadanos, si puede ser por escrito, como he hecho anteriormente, mejor, una serie de cuestiones. ¿En qué situación se encuentran los metros cuadrados que han sido aportados al convenio? ¿Cuántos metros cuadrados se han echado para atrás? ¿Cuántos metros cuadrados quedan? ¿Se van a calificar como suelo industrial lo que ya estaba previsto, manteniéndose o no en los convenios urbanísticos? ¿Se ha previsto alguna modificación en el plan general, si es que es posible, después de su aprobación? Y finalmente, ¿dónde están los dineros? Si lleva razón el señor promotor que antes decía que se lo reclamaba al ayuntamiento, o si están en la comunidad autónoma, los dineros que en teoría son los del justiprecio al que renunciaron los propietarios. También, relacionado con el plan general, tenemos otra serie de preguntas que se pueden contestar todas juntas junto con las anteriores, porque están muy relacionadas y son también referentes a una serie de convenios urbanísticos, en este caso no para aprovechamiento industrial, sino urbano,
o de residencial que estaban situados al lado o en el cinturón de Sierra Espuña. Hace unos días el señor alcalde, así no la información que nosotros teníamos, manifestó públicamente la posibilidad de no pudieran continuar su tramitación por la incompatibilidad con el estudio de impacto ambiental que desde hace meses se está llevando a cabo por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia. Estos tres convenios, que nosotros sepamos que son los claves, que están al lado de Sierra Espuña, firmados por el anterior alcalde, no sabemos si con amigos o enemigos, los firmó el anterior alcalde, y ratificados por la Junta Local de Gobierno, supondrían la construcción de 1.150 viviendas, lo que nosotros sabemos, en los alrededores de esta zona protegida del Parque Sierra Espuña. En los mismos convenios se contemplaban unos ingresos netos para el Ayuntamiento de 1.600.000 euros, 1.650.000 euros. Si tenemos en cuenta las cláusulas de estos convenios, y dado que el plan general se encuentra aprobado en su fase provisional, las arcas municipales deberían de haber recaudado el 50%, es decir, más de 800.000 euros, 25% a la firma y 25% a la aprobación. Por tanto, como parece que no van a ir para adelante los convenios, parece, y eso sí que nos gustaría también, pues que se hiciera por escrito, ¿nos pueden confirmar si los convenios C-22, C-28 y C-29, que son los que creemos nosotros que están justo ahí al lado de Sierra Espuña, serán rechazados por el estudio de impacto ambiental, tal y como apuntó el señor alcalde en sus manifestaciones? ¿Se han ingresado los 800.000 euros, 825.000 euros que se debían o que estipulaban los convenios? ¿En qué actuaciones se ha empleado ese dinero? Porque aquí hay otra cuestión muy importante. Esos dineros debían de ir para infraestructuras de los propios convenios, que estaban allí, al lado de Sierra Espuña. Si se ha empleado en algo allí o no, o dónde se ha empleado el dinero, esos 800.000 euros. Y la última cuestión, que ya el señor alcalde empieza a hablar de ella, pero que también nos gustaría que se reflejara por escrito. ¿Se contempla la posibilidad de devolver el dinero si es que la comunidad autónoma finalmente lo rechaza?
¿Más preguntas? ¿Aún ruego alguna pregunta más por parte de Izquierda Unida?
Sí, en este caso una pregunta para el concejal de Servicios Sociales sobre la situación en que se encuentra el contrato en vigor con la empresa que gestiona el servicio de ayuda a domicilio, el comedor y el reparto de comida. Hemos tenido conocimiento, y usted mismo nos lo ha ratificado públicamente, no personalmente, pero públicamente, del escrito presentado por la empresa concesionaria de los servicios del SAD, comedor y reparto de comida, solicitando la rescisión del contrato debido al impago reiterado de facturas por parte del Ayuntamiento, creando una difícil situación a las más de 50 trabajadoras dependientes de la empresa y que trabajan en estos servicios. Las preguntas serían las siguientes. ¿Qué cantidad de dinero se debe al día de hoy a la empresa concesionaria de estos servicios que ha dicho que renuncia y que se quiere ir? Segundo, ¿ha abonado el Ayuntamiento a la empresa concesionaria la parte de dinero que financia la comunidad autónoma y lo que aportan los beneficiarios de esos servicios? Hay que recordar que estos servicios se financian por tres vías. Tercero, ¿cuál es la solución que está planteando esa concejalía ante el grave problema generado por la morosidad del Ayuntamiento en este caso y en estos servicios? Cuarto, ¿se contempla como solución asumir al personal en la plantilla del Ayuntamiento o en alguna entidad municipal, tal y como se ha aprobado para el Centro Especial de Empleo y fue aprobado y fue así mismo dictaminado por el Pleno recientemente?
¿Algún ruego, alguna pregunta más?
Otra pregunta para la señora concejal de Planificación y Desarrollo Sostenible. Y como no podía ser de otra manera, nos fastidia ser pesado, pero es relacionada con las obras del puente de la Nacional 340 de la Avenida Juan Carlos I, el puente de la Cabuqui, que está paralizado ya varios días. O sea, varias semanas. A preguntas de este grupo municipal supimos que la paralización de esta obra se debe a la necesidad de cambiar una red de media tensión existente. Parece un contrasentido que un técnico cualificado redacte un proyecto, se apruebe, se adjudique e inicie la obra sin contar con el problema que ha paralizado las mismas, según afirma usted en su respuesta. Las preguntas que le hacemos son las siguientes. ¿Cuánto tiempo se calcula para el reinicio de las obras paralizadas? Segunda, ¿a qué partida y quién financiará el coste o el sobrecoste de las obras no contempladas para desviar la red de media tensión? Tercero, ¿quién es el técnico que ha firmado el proyecto sin tener en cuenta esta importante incidencia sobre una obra de esa envergadura? Y cuarto, ¿se ha incluido un estudio hidrográfico en el proyecto de la obra? Y la última pregunta es para el concejal de Urbanismo y Hacienda. Tiene relación las dos cuestiones, precisamente con su competencia. Sobre la cantidad de dinero recaudado hasta la fecha por ingresos de los principales convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Totana. En el año 2006 se firmaron decenas de convenios urbanísticos que afectaban al término municipal y por los que el Ayuntamiento recaudaría varios millones de euros en tres fases. A la firma de los convenios, el 25%. A la aprobación provisional del Plan General, otro 25%, y en su aprobación definitiva, el 50% restante. Algunos de los convenios firmados suponían ingresos superiores al millón de euros para cuyo gasto se tenían previstos las correspondientes partidas. Desde este grupo municipal consideramos de interés público y general para los vecinos, es muy importante para los vecinos porque consideramos que estamos tocando temas públicos de todos, por eso no nos parece mal que lo sepan, el conocer la situación de estos ingresos previstos cuando en teoría deberían haberse ingresado en las arcas municipales el 50% de la totalidad. Las preguntas son las siguientes y concretas de los principales convenios que se firmaron en su momento. ¿Cuánto dinero se ha recaudado del 50% del total correspondiente a los siguientes convenios? A los siguientes convenios firmados. Inmonuar, que tenía que abonar al Ayuntamiento 4.971.694 euros. Manuel Martínez Ortuño, que tenía que abonar al Ayuntamiento 4.832.784 euros. Apolari, 3.203.896 euros. A Santiago Martínez Esparza y otro 2.155.449 euros. La Fontana de Lebo, vamos a decir los más importantes porque los más pequeños, la Fontana de Lebo, que tendría que abonar el 50% de 3.535.420 euros. Inversiones Musilla, que tenía que abonar 7.829.500 euros al Ayuntamiento, el 50% hasta ahora. Ucón Ladera de Espuña, que tenía que abonar 6.158.122 euros. Y Diego Ledesma Vargas, por decir los más importantes, porque todavía quedan bastantes, y Diego Ledesma Vargas, que tendría que haber abonado el 50% en este momento de 1.724.543 euros. La segunda pregunta es, ¿en qué partidas o inversiones se han aplicado las cantidades recaudadas por estos convenios urbanísticos si se han recaudado? Y la tercera, ¿se han adoptado medidas para cobrar lo estipulado en caso de que alguno de los firmantes no haya satisfecho las cantidades contempladas en sus obligaciones contractuales?
¿Hay más preguntas por parte de Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista?
La primera pregunta que queremos formular es, no sé qué concejal tendría que responderlo, pero que se lo apunte quien sea oportuno. Queríamos saber si se ha realizado algún estudio estadístico y o de opinión en Totana encargado por algún órgano municipal. En caso positivo de que se haya encargado y realizado, queríamos saber cuánto ha costado dicho estudio. Y en caso positivo de que se haya hecho, queremos saber cuándo se nos van a entregar los resultados a los grupos de la oposición. Otra pregunta que quería formular es la siguiente. No sabemos si hay algún tipo de asesoría externa actualmente en la intervención municipal. En caso de que exista, queremos saber quién la está realizando. Queremos saber también cómo se ha designado a la persona que la pueda estar realizando. Y en caso positivo, queremos saber cuánto está cobrando esta persona.
¿Hay más preguntas por parte del Grupo Socialista?
Sí. La pregunta va dirigida a la concejal de Cultura. Desde hace muchos años se viene celebrando el Festival de Bandas de Música en Totana. Según lo estipulado, este año el Festival de Bandas de Música pues se tenía que realizar en el Paretón. Debido a que no está confirmado el asunto, si se va a celebrar o no, me gustaría que la concejal nos contestara si al final, en el año 2010, en el mes de julio, se va a hacer este Festival de Bandas, si se va a realizar en el Paretón y, en el caso afirmativo, qué dinero hay para su financiación. Otra pregunta también para la concejal de Cultura es si nos podría explicar cuál es el motivo por el que se sigue denominando al certamen de habaneras cuando no se cumple ninguno de los puntos de las bases de este certamen de habaneras. ¿No sería más adecuado llamarlo festival este año parece un poco incongruente que no se cumpla con nada de lo estipulado en las bases del certamen de habaneras y se siga llamando certamen de habaneras tanto aquí como fuera de Tutana, cuando no cumplen ninguno de los puntos de las bases de este certamen de habaneras.
¿Más preguntas por parte del Grupo Socialista? ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra para contestar? ¿Concejal de Bienestar Social?
Bien, le voy a contestar a la pregunta que, bueno, a las preguntas que me hacía el Grupo Municipal de Izquierda Unida referente al escrito presentado por la empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio, comedor y reparto de comida. Usted lo ha dicho muy bien. Públicamente tuve la oportunidad, a través de un medio de comunicación, de responderle a la nota informativa que desde su grupo municipal realizaban en este sentido y dejé claro dos cosas. Es decir, evidentemente ningún trabajador, usted lo dice muy bien, son 50 trabajadores, pero no hay que generar ningún tipo de alarma a ningún trabajador, máxime cuando esta situación no es ni la primera ni la última en esta legislatura, en la anterior y en todas las legislaturas. En casi todas las legislaturas que se conocen se han producido cambios de gestión en los diferentes contratos de servicios que tiene este ayuntamiento. Usted conoce exactamente igual que yo, porque supongo que habrá tenido acceso a esa información cuando elabora esa nota de prensa, de la cantidad de dinero que por parte de la empresa concesionaria de estos servicios solicita. Creo recordar que el importe que solicita aproximadamente, le pido si me disculpa porque el total exacto no lo sé, pero aproximadamente son 248.000 euros. La segunda pregunta que usted hace es que si ha abonado el ayuntamiento a la empresa concesionaria la parte del dinero que financia la comunidad autónoma y lo que aportan los beneficiarios de los servicios. Desde que se contrataron estos servicios, tanto el de reparto de comida en el 2008 como en el 2009 el servicio de ayuda a domicilio, evidentemente parte de las subvenciones que ya se han recibido se le han abonado a la empresa concesionaria del servicio. ¿Cuál es la solución que se ha planteado a esta concejalía? Pues nosotros hemos mantenido, creo recordar, más de 6 reuniones con esta empresa en este sentido. En colaboración también con el Departamento de Intervención, lo que estamos ahora mismo es procediendo a hacer la comparativa de la deuda real que tiene adquirida esta empresa con el consistorio municipal. Nosotros también hemos puesto encima de la mesa un plan de financiación de la deuda que esta empresa tiene contraída. Y en este caso, ahora mismo, en el proceso en el que se encuentra la empresa, está evaluando la propuesta financiera que nosotros le hemos hecho en ese sentido. Pero también vuelvo a decir, como también lo he dicho públicamente, que en el caso de que esta empresa decida, de mutuo acuerdo con el consistorio municipal, rescindir su contrato, se procederá por parte del Departamento de Contratación a sacar una nueva licitación y lo que el Ayuntamiento tiene garantizado, las más de 500 familias beneficiarias de todos y cada uno de los servicios que se prestan a través de esta empresa, las trabajadoras de esta empresa tienen garantizado que todo va a seguir funcionando con total normalidad en tanto en cuanto no se produjese ese nuevo cambio en la licitación del servicio. Eso está garantizado por la empresa y yo quiero decirlo públicamente aquí porque así ha sido en este sentido. Y luego, esas son las cuestiones que desde la concejalía estamos abordando ante una situación de este tipo. Y en cuanto a si se contempla como solución asumir las personas de este servicio, las más de 50 trabajadores en la plantilla municipal del Ayuntamiento de Tutana, en ningún momento me he planteado esa posibilidad, pero lo que sí que soy consciente es que, como ha sido así, es decir, en todos los servicios que se han gestionado, no solo en el área de bienestar social, sino en otras áreas de gestión municipal, pues evidentemente los trabajadores adquieren unos derechos y lo que tenemos que intentar y ver a los responsables políticos es que cuando se sucede una licitación, pues que todos esos derechos se garanticen, porque ahí hay también una serie de normativas que hay que cumplir en este sentido. Y por lo tanto, el mensaje que yo quiero trasladarle en respuesta a todas las preguntas, si no he contestado alguna, puede usted realizarlo, pero lo que sí que quiero trasladar es el mismo mensaje que transmití a la opinión pública, es decir, no quiero generar ningún tipo de alarmismo, es decir, es una empresa que ha expresado públicamente
En esos términos hay un plan económico-financiero puesto encima de la mesa con unas propuestas. Esta empresa libremente podrá o no aceptar esas propuestas, porque también, evidentemente, es una empresa que gestiona otros servicios en otras empresas y en otras instituciones, y por lo tanto, en el caso de que finalmente se rescinda este contrato, pues lo que tenemos garantizado es que se efectuará de mutuo acuerdo y que las garantías las tienen los trabajadores y las garantías las tienen, para mí, los principales beneficiarios, que son las más de 500 personas que día a día reciben estos servicios. Por lo tanto, esa era mi preocupación, eso es lo que quería trasladar y espero haber respondido a su pregunta.
¿Algún concejal me quiere hacer uso de la palabra para contestar? ¿Concejal de Cultura?
Bien, buenas noches. Lo que concierne a la pregunta del certamen de Habaneras, sí decir que se planteó en un principio como certamen de Habaneras, pero este año ha habido reducción de patrocinio de los premios. Digo patrocinio porque no ha sido reducción del presupuesto, porque lógicamente este ayuntamiento, esta concejalía quiere apostar por la cultura. Se va a realizar velada de Habaneras, festival, tenemos que decidir el nombre y, bueno, todavía no tenemos el programa cerrado.
¿Quiere contestar alguna pregunta más, algún concejal? De el asunto que ha preguntado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, a la pregunta primera no y a la pregunta segunda no. ¿Alguna cuestión más? ¿Algún concejal que ha accedido a la palabra? Se lo han traído.